Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros este buen lunes. 3 de marzo, cuentavientes. Adivinen quién está en el estudio, nada más y nada menos que uno de los críticos de cine más importantes del país. Oscar Uriel is in the house. Y aquí van a rodar cabezas.
Va a correr sangre.
¿Alguien más de ustedes que vio ayer la entrega número 97 de los Óscares está furioso que no le dieron el Óscar a Demi Moore?
Todo mi timeline y yo.
Yo creo
todo mi timeline y yo.
Todo mi familia y yo. Todo el mundo, la verdad.
Dame una explicación.
Mira, yo para empezar perdí una lana porque aposté. Claro. Y yo juré que iba a ganar Demi Moore. Yo juré, lo juré y lo dije en todos lados aparte. Ajá. Le van a dar el Oscar porque se lo merecía. Creo que hizo un trabajo espectacular. Ajá. Pero no solamente eso, sino a la Academia en su historia le gusta reconocer estos relatos de regreso triunfal. Sí, fue una mujer que le dio mucho dinero a la industria, fue la mujer en un momento más taquillera en todo el mundo. Estamos hablando de finales de los 80, 90. Se retiró, ahora incluso cuida a Bruce Willis. O sea, todo era check, check, check. Y la película es muy poderosa, La Sustancia. Para mí es una de mis películas favoritas del año pasado, ¿no? Pero ¿saben qué creo? Ayer viendo la ceremonia, ¿qué? Sigue siendo una industria que le cuesta aceptar la crítica, porque finalmente La Sustancia tiene que ver con una denuncia que se hace de la demanda a las actrices de ser eternamente jóvenes.
Es que, perdón.
Y eso incomoda a mucha gente,
por eso,
la verdad.
Le hicieron la canallada,
claro,
de La Sustancia,
pues es que,
porque al final le acabaron dando el Oscar a Mikey joven. Madison, que es una recién nacida de 25 años.
O sea, cuando hizo Demi Moore la película de G.I. Jane, con no había nacido Mikey Madison, pueden creerlo. Ahora, eso es otro tema súper interesante. Siento que Mikey Madison, muy talentosa, creo que lo hizo muy bien en Anora, pero tiene 25 años. O sea, la cantidad de oportunidades que vienen en el futuro para esta niña. Fue como cuando le dieron el Oscar a Jennifer Lawrence, que dices, ¿por qué se lo dan tan pronto? En cambio, Demi Moore, para los estándares de Hollywood, pues ya va a tener que ser un poco más selectiva forzosamente en cuanto a trabajo, porque hay pocas películas que tratan de una mujer.
Es que ayer era la oportunidad del Oscar de Demi. Ya se le fue.
Exacto, y eso me da mucha tristeza.
Las probabilidades de que vuelva a tener un papel como ese y que vuelva a ser un Oscar contender, está muy difícil.
Pero ¿le viste el rostro? O sea, no daba crédito.
No, es que te voy a decir que
estaba desencajada como todo el mundo.
Cuando Emma Stone, que era lo que yo comentaba con mi hermana Eugenia, que también estaba pegando alaridos
ahí
ayer.
Tenemos las imágenes. Cuando, sobre las Villatoro.
Es que cuando Emma Stone dice, and the Oscar goes to, se los juro que siento que Demi ya estaba con la sonrisa.
Sí, estaba
ya sentada a la orilla de la silla. Sí,
esperando
para
pararse.
Para pararse.
Sí, claro.
Estaba sacando
y
el discurso, seguro.
Y tráscatelas.
Y les voy a decir qué pasó. Demi Moore iba ganando en este circuito de entregas de premios, pero lo que estaba cantadísimo es que si los actores la premiaron en los SAC, dije, el Oscar es de ella, porque los actores dan ese premio en la academia.
Claro.
O sea, los actores que forman parte de la academia votan en esa categoría.
Sí.
¿Sabes? Entonces, si le dieron el Oscar, el SAC a Demi Moore, seguramente va a ser el Oscar también. Uh-huh. ¿No?
Pero el BAFTA
se lo dieron a Mikey Madison.
En el BAFTA yo dije, chale. Ahí sí tenemos problemas.
Úchale. Pero aparte se llevó Demi también el Golden Globe.
Sí, exacto. El Golden.
Ahora,
llevó...
recuerden que el Globo de Oro está dividido en dos categorías, en mejor actriz dramática y mejor actriz de comedia o musical.
Se lo dieron por comedia. Además, exactamente. Sí, se lo dieron por comedia.
Exactamente. Entonces, sí fue muy decepcionante lo de ayer, cara. Y aparte, ver 3 horas y media de transmisión para que ese fue el penúltimo premio que se entregó el Denny.
Aparte, a ver. Algo que yo comentaba ayer con mi hermana. El papel de Anora no es necesariamente un papel retador desde el punto de vista de actuación. Es que, ¿me entiendes?
Sí, total.
O sea, tú ves The Brutalist.
Sí.
No, o bueno. Tú
exacto,
te
no había duda.
De Oppenheimer el año pasado.
Exacto, no había duda
o
que era Adrian Brody.
O tú ves, ¿cómo se llama?
Inclusive las
de... El de Emma Stone, ¿cómo se llama la película?
Poor Things.
Poor Little Things.
Pobres criaturas, Poor Things.
Poor Things.
Sí.
O sea, ves esos papeles que... Me imagino que para un actor hacer eso es un reto. El papel de Anora, o sea, ese personaje, no me parece que es un papel que te reta a ese nivel. Por eso tampoco entiendo. Fíjense por qué se lo dieron
es
a Mikey
Madison.
Es
una...
No, Oscar, es que ¿sabes sí, qué? Estoy muy enojada contigo.
Es una historia muy... ¿Yo qué culpa tengo? Es una historia muy tramposa, porque fíjate que ella es la protagonista, Mikey Madison, pero desde mi punto de vista, los personajes masculinos son los que están soportando todo, ¿sabes? Tanto el que interpreta al novio,
claro, al
ruso,
al
como el guardaespaldas. Claro. Están espectaculares los dos.
Espectaculares.
Bueno, de hecho, todavía el señor que va, y lo, que va por ellos, ¿te acuerdas? Que se vuelve como
el
un screwball. Exacto.
El cura.
Exacto. Screwball sí. Camera. ¿No?
Sí.
También está muy bien. Siento que está muy cuidada ella, pero sí era la idea de Sean Baker, ¿sabes?
Sí.
O sea, crear esta historia
sí.
Alrededor
sí.
De esta imagen. Pero ¿saben que eso sucedió también? Audrey Hepburn gana un Oscar por una película que se llama Roman Holiday, donde
sí.
Nadie perfecto. Nunca la había visto.
Sí.
Ella tenía 25 años también. Y también fue un escandalazo en su época, ¿eh? Porque uh-huh. Creo que ese año también la categoría estaba bastante uh-huh. Ruda.
Sí.
Pero son premios, mira, no podemos decir que hizo un mal trabajo, creo yo. Habrá que verla, mejor dicho. O sea, cómo se va a desarrollar. Escuché un podcast con ella y sí me parece pues que tiene una vida muy chiquita todavía. Tiene 25 años de
sí,
edad.
Sí, sí, es una criatura.
Mira,
no,
oye, aquí todo el mundo en Twitter está furioso,
que
¿eh?
Se dejen ir, ¿no?
Viales furioso, Jaime dice, no lo puedo creer, Patricia dice, Team Demi... Doris Leal dice, Demi Moore debió ganar, punto. Abraham dice, estoy ultra enchilado. Ya, los Óscares ya perdieron toda credibilidad. Ahora, ahí les va otra cosa que estaba yo leyendo esta mañana. Este concepto de cabildear por tu película es un concepto que de hecho inventó Harry Weinstein.
Totalmente. Harry Weinstein. Estás diciendo puras
sí,
verdades.
Sí, sí. No, puras verdades.
Puras
o sea,
verdades.
¿Qué quiero decir con cabildear? Ustedes pensarían, yo hago la película, la inscribo a los Óscares y ¿sabes qué? Me largo a rezarle a la Virgen de la Chiquinquirá.
Cero.
No.
Cero.
Empiezas a trabajar.
O sea, empiezas
exactamente.
A trabajar. Bueno, yo me acuerdo que a Adrian Brody, cuando salió la película My Left Foot, ¿te acuerdas?
Sí. Uh-huh.
Hasta lo mandaron al Congreso de los Estados Unidos para cabildear por los discapacitados,
sí,
para
sí,
empujar
sí.
La película. Entonces, hacen una cantidad de relaciones públicas, de marketing. Van y hablan con ciertos miembros de la academia.
Pues esa es la verdadera
chamba. Van y hablan
chamba.
Con la prensa. Van y van a los festivales. Y hoy en día, cuando tú eres un actor importante y vas a aceptar hacer una película, parte de lo que preguntas es... ¿Cuánta lana le vas a meter y qué estrategia vas a hacer para darme mi Oscarito? Porque hay que meterle lana, hay que meterle coco, hay que andar promoviendo la película por todos los circuitos
sí,
para
sí, sí.
Que suceda lo que sucedió ayer con Anora.
No, pero aparte de eso, en esos niveles, por ejemplo, de figuras... Tienes que pactar en tu agenda, porque por lo general la tienes atiborrada de trabajo. Entonces dices, bueno, yo hago la película, ¿no? La
no,
sustancia.
Firmas, creo que firmas.
Es
un
correcto.
Para
dice,
estar con...
¿cuáles son los meses de promoción?
Exacto.
Porque están pensando oscarearla desde vale. El momento que la están concibiendo, ¿no? Fíjate que Harvey Weinstein, de hecho, él, aparte de que creó esta forma de cabildeo, de publicitar sí. Una película, uh-huh. Lo hizo de una forma muy ruda, tirándole a las demás. Y se fue Harvey Weinstein, está en la cárcel, pero se quedaron las malas prácticas, ¿sí me entiendes? Sí, y se quedó. Mucha gente que ahora tiene poder en los departamentos de publicidad, en los estudios, trabajó en algún momento en Miramax con Harvey Weinstein. Porque tienen esta forma de ver la carrera del Oscar, ¿sabes? Está implacable. Y yo creo que tanto La Sustancia como Anora, no es una película independiente. Bueno, de hecho, lo dijo Sean Baker ayer que ganó. Dijo, viva el cine, larga vida al cine independiente.
Claro.
Pero ya una vez que la agarra una distribuidora, que aquí creo que es Neon, la distribuidora en Estados Unidos, y Mubi agarró La Sustancia después del Festival de Cannes, que volvió locos a todos cuando se presentó La Sustancia. Sí, sí, sí. Nadie sabía el fenómeno que era La Sustancia hasta que se presentó en el Festival de Cannes.
¿Saben qué es bien interesante, cuentavientes? Que Oscar nos explique a todos, porque yo no lo tengo claro, cuál es la diferencia de estudios como Paramount, uh-huh, MGM, Fox. ¿Qué es cine independiente?
Mira, por ejemplo, películas, en este caso es muy claro, La Sustancia y Anora, para que el público entienda. Son películas que se hacen con financiamiento de productores, pero no hay un estudio cinematográfico que las respalde. Ajá. Entonces, de repente, las dos se presentaron en el Festival de Cannes, que suele pasar eso, que agarran títulos que puedan presentar la tendencia cinematográfica del momento.
Por eso, pero es haz de cuenta, yo voy con mis amigos que tienen lana y les digo, voy a hacer una película.
Es correcto.
Que se llama Substance.
Es correcto.
Cáiganse con un varo. Uh-huh. Entonces, todo el mundo picha lana.
Total.
Pero no hay un estudio como Paramount o uno de estos atrás financiándote el proyecto. Lo financias de manera independiente.
¿Pero qué sucede, Marta, cuando vas y presentas tu película al Festival de Cannes, que es el mercado más grande que hay cinematográfico, que llegan los compradores y muchos estudios que tienen un departamento de compras, uh-huh, ven tu película y te la compran? O sea, ¿cuánto te costó? Y de repente, seguramente en La Sustancia, por ejemplo, hubo batalla. O sea, hubo quien daba más dinero, que en este caso fue Mubi, que se está perfilando a convertirse, la plataforma, sí, también en una distribuidora muy importante. Y creo que es el título más grande que ha tomado Mubi en su historia, pero también es la película que más dinero les ha dejado, porque la película no costó lo que parece. ¿Sabes? Es una película cargada de efectos digitales, sí, pero gran parte de la inversión de la película, si ustedes se fijan, es en lugares cerrados, ¿eh?
Claro, todo
está muy truqueado. La hicieron en Francia, tengo entendido, ¿no? Por Coraline Farguet. Pero se ve mucho más cara de lo que es. Lo que pasa que creo que la directora es muy inteligente.
Sí.
Y los productores que tenía la directora, ¿no?
No, por supuesto.
Entonces, eso es cine independiente.
Eso es cine independiente.
Costó $18 millones.
Sí, bajó, por supuesto.
¿Qué? Comparado con los 200, 300 millones que cuesta normalmente otras películas.
Titanic.
Mission Impossible. Claro. Ejemplo, no, bueno, 18 millones son 3 pesos.
Pero hablando de Oscars, por ejemplo, Oppenheimer, que es una gran película, es una película de estudio. Claro. Que no costó lo que costó La Sustancia.
Bueno, o sea, Anora costó $6 millones.
Claro. Sí. Pues por eso era toda esta plática alrededor de que, a ver, no se confundan. O sea, a veces los directores, por ejemplo, Sean Baker, ajá, no tiene ni para pagar el alquiler de su departamento.
Claro,
o sea,
por ejemplo, Wicked costó $145 millones.
Son de los grandes estudios.
Por eso, cuando él dice, bravo el cine independiente, claro,
sí, pues
porque
sí,
es increíble que una película con un presupuesto de $6 millones se haya llevado el Oscar.
Claro. Eso ahora, la idea es la recaudación.
Ajá. Eso siempre ha existido, ¿eh? O sea, se hacen. Aquí creo que lo que importa es el buen gusto y el talento, ¿no? Y que tengas buenos productores para saber cómo administrarte. Yo conozco una productora que dice, las películas cuestan lo que tienen que costar.
Claro.
Y fíjate que si te pones a reflexionar en lo que dice, tiene toda la razón. Claro que si estás llevando una película, si estás haciendo una película que se llama Wicked, donde estás llevando a Ariana Grande, donde estás llevando, le vas a invertir esto, la vas a partir en 2 películas, ¿sabes? Uh-huh. Estás pensando en la cantidad de dinero que te vas a meter, el merch, por ejemplo, claro, de Wicked.
Wicked.
Yo recuerdo, imagínate, que el fin de semana de estreno de Wicked, yo estaba en Nueva York y era impactante. Uh-huh. Que te metías a un restaurante y había algo de Wicked, que te metías a una tienda departamental, sí, y estaba el piso de Wicked. Y realmente, sí, el público infantil al que le estaban llegando, ¿no? No solamente a las niñas, sino a las niñas y a los niños.
Sí, sí, sí.
¿No? Y ve, les quedó muy bien la película, ahora, creo que es muy funcional.
Claro. Ahora, vámonos a lo que sigue. Uh-huh. Compárame, regresando del corte, cuentavientes. Ustedes vieron, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? O sea, ya, ¿cómo les explico? Ya olvídense de comparar a Nora con películas de hace 10, 15, 20
claro.
años.
Claro. O sea, yo no sé. Del año pasado.
No sé si lo comenté contigo, pero como dice Martin Scorsese, el cine de hoy ya no es el cine de antes. O sea, yo me acuerdo cuando se ganó el Oscar, por ejemplo, Dances with Wolves o Out of Africa.
Hicimos muchos Oscars, así, cuando eran esos títulos.
Claro. 100%.
Bueno, yo hice Titanic cuando fue la entrega, imagínate. Bueno, o sea, que era este espectáculo.
Esas películas, no nos vayamos lejos, Oppenheimer. Quiero que me hables de la película de Nora. Y oigan, es una buena película, es una buena película.
Sí.
Pero como para el Oscar. Sí. Volviendo del corte con Oscar en W Radio.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Oigan, estamos aquí jalándonos los pelos. Oscar Uriel, que es un extraordinario crítico de cine, que ustedes pueden verlo ya siempre. Está en el podcast La Guía del Hater.
Exacto.
Y Blancos Perfectos.
Es correcto.
¿Qué película ver? En Exa FM. Y en redes Oscar Uriel. Sobre la pérdida de mi adorada Demi Moore, que no quiero ni saber cómo se despertó hoy.
Qué mala mañana para ella.
Qué mala mañana. Y queríamos que explicaras. ¿Ustedes se acuerdan, cuentavientes? Es más, voy a abrir un archivo en lo que tú explicas.
Sí.
Voy a hacer un Google search. Las últimas 20 películas que han ganado el Oscar. Que decía Martin Scorsese que el cine de hoy ya no es como el cine de antes. A mí me gustó Nora. Me tuvo súper entretenida.
Sí, es muy divertida.
Pero ¿cómo para ganar el Oscar?
Yo tengo una teoría. Yo creo que también todo es un reflejo de lo que estamos viviendo en el mundo. O sea, la misma ceremonia de ayer, que creo que tuvo muchos puntos buenos.
Me gustó mejor que las anteriores.
Sí, que las anteriores, que habían sido las pospandemia, fueron tremendas de malas, ¿no? De hecho, lo comentamos
también,
en este espacio. Y creo que Conan O'Brien lo hizo bastante bien, ¿no? Es un conductor muy moderado que tiene muchísimas tablas.
Bien, Conan.
Creo que no se le pasó tampoco en la comedia, fue como muy justo, pero también es un desastre. De repente se hacen como un homenaje a estos héroes anónimos que estuvieron en la lucha para reconstruir la ciudad de Los Ángeles por estos incendios. Y de repente te aparece que estuvo muy bonito el número de Cynthia Erivo y de Ariana Grande, pero como que era poco de mucho, pues, ¿no? Como que no había como un orden. Y también piensas en la situación política que está viviendo.
A los Bonds, a los James
que,
Bonds.
Luego el de Quincy Jones también.
Quincy, de pronto.
Sí, es un tipo muy, vaya, o sea, es una leyenda en el mundo del entretenimiento, pero como que no era el momento para hacerle ese homenaje.
Sí, lo hubieran hecho en los Grammys.
Exactamente. Claro, y Queen Latifah también,
sí.
¿No?
Que, sí.
¿Cuál fue la última película que hizo Queen Latifah? No. O sea, y estás hablando de una entrega de premios que celebran el séptimo arte, ¿no? La cinematografía. Entonces es como que un reflejo también del país y del mundo que es un desastre. O sea, no sabemos para dónde voltear. Una falta de liderazgo en todo el planeta.
Mira,
¿no?
Mira, fíjense bien, ¿eh? Me voy a ir...
10 añitos.
No, me voy a ir... Mira, bueno. ¿Qué ha estado nominado en el pasado? Digo, ¿qué se llevó un Oscar?
No te vas a ir hasta Kramer contra Kramer, vete más para casito.
Ok, Out of Africa.
Exacto.
Ajá.
Platoon.
Sí.
The Last Emperor. Rain Man, Driving Miss Daisy, Dances with Wolves, Silence of the Lambs, La Lista de Schindler, Forrest Gump, The English Patient, Titanic, American Beauty, Gladiator, A Beautiful Mind, The Lord of the Rings, Million Dollar Baby, The Departed, No Country for Old Men, Slumdog Millionaire, The King's Speech, The Artist, Argo, 12 Years a Slave, Birdman, hasta ahí vamos.
Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Hasta ahí.
Ajá. Moonlight. American Beauty tuvo polémica.
The Shape of Water. Híjole, aquí ya.
Ahí ya viene el tropiezo,
Book,
ya sé,
Dios
exacto.
Mío. Parasite, gran película. Nomadland y luego ya.
A ver, para abajo. ¿Qué prefieren, Coda o Anora?
No, pues es que, no, pues, ¿cómo?
Exacto, Green Book, creo
pues
que es así.
Es que no puedes comparar, es que no insisto
pero es
en
que,
eso.
No, es que ya no son estas peliculonas. Es que ya no son estas peliculonas.
Ahora,
no
también ha evolucionado la audiencia.
El público.
Exactamente, entonces no puedes seguir haciendo estos culebrones. Por ejemplo, con The Brutalist, que yo amé, y a mí me gusta esto largo y lo aguanto.
Sí. Pero es para adultos, es una película para adultos.
Pero sí, es una película para gente mayor.
Mis amigos, la gente que lo viera así. Hijo, mano, es que ya no aguanto. No, pues también, o sea,
¿y
¿me
si
entiendes?
Cuentas el paciente inglés, van a decir que qué flojera, claro, ¿no? Claro. Que está muy larga. Es que ahora es, exacto, ahora es...
Ah, o
ahora
la
es...
de las... ¿Cómo se llamaban las negritas? Amé
Color Purple. El Color Purple.
Que también es un dura, pero años. Ayer, y es ayer, preciosa.
Fíjense que me tocó el ver... Púrpura, me tocó ver la entrega de premios en una reunión, ¿no? Donde había mucha gente y de repente alguien dijo... El premio de Mikey Madison es realmente un ejemplo claro hacia dónde van las reglas del juego, ¿sabes? Hicieron un corte de caja.
Sí, sí, sí.
O sea, esta es la tendencia. Y ahora hay leyendas urbanas que se producen películas para plataformas.
Claro.
Pensando que sean una serie de TikToks apenas unidos, ¿sabes?
Mira.
Que tengan esa duración, que tengan ese ritmo. A nadie nos consta, porque a mí no me ha llegado el memo, pero se menciona que ya las plataformas digitales piensan hacer películas, por ejemplo, para que los actores estén diciendo la acción. Por ejemplo, voy a tomar mi teléfono para que tú, si estás contestando un mail o estás haciendo otra cosa, estés escuchando y estés llevando el seguimiento de la historia. ¿Sabes? Uh-huh. Ya no es tanto que la imagen te cuente algo.
Sí,
entonces
sí.
Las formas están cambiando, el público está cambiando y la manera de consumir el cine está cambiando.
¿Te acuerdas igual la misma polémica con American Beauty? ¿Te acuerdas? Que fue lo mismo.
¿Qué?
O sea, también hubo una gran polémica alrededor de la película, que sí, que sí, no, que sí la tenía que merecer el Oscar a Mejor Película. ¿Y qué será la tendencia? No, pues yo creo que la tendencia más bien es a como veo doy. Y tienes toda la razón en este momento en donde no hay liderazgo.
No hay liderazgo,
no hay rumbo, todo es un caos, ¿sabes? O sea, después de la pandemia
a mí
todo
me
fue
vale.
Un relajo.
La academia están trabajando bien cochino, estamos de acuerdo.
Pero llevan años haciéndolo.
Llevan años, pero también lo que vimos ayer depende mucho de la producción. O sea, la ceremonia de los Oscars es más que un reconocimiento al... talento de determinada persona, es un programa de televisión que se vende y eso todo el mundo lo sabemos.
Sí.
Quienes llevan la voz cantante de lo que vimos ayer son unos productores asignados por la cadena de televisión. En este caso creo que ya se asocian, ¿no? Porque ya lo podemos ver en plataformas y etc. Uh-huh. Pero sí dicen tal persona y tal persona son los productores de los Óscares. Uh-huh. Al que se le ocurrió hacerle un homenaje a Quincy Jones no fue a la academia, fue a los productores.
Sí,
a
sí.
Quien se le ocurrió el numerito que hizo Cynthia Erivo y Ariana Grande fue a los productores.
Claro.
Entonces, hablando de un mundo y de una industria donde no hay este liderazgo que había en la década de los 90, por ejemplo, que nos tocó a nosotros o principios de siglo, se ve esto en pantalla. Creo
sí,
yo.
Sí, a ver, sí, Oscar, eres un genio.
No, soy un genio.
¿Sabes qué? ¿Qué
cuando me avisaron que venía con Marta, me puse a estudiar, amigo.
No, muy bien, totalmente cierto, totalmente cierto, totalmente cierto. Estoy de acuerdo contigo.
Uh-huh.
Ahora, vamos a hablar de Adrian Brody, vamos a hablar de, ¿quién más? Kieran Culkin, no la he visto, Real Pain.
Me encanta la película.
¿De verdad?
Muchísimo. Es una película muy chiquita también.
Yo también
Oye, y vi El Sábado Wicked.
¿Y? Bien.
¿Qué piensas?
Bien. Pues es que es, o sea, ¿qué no te
La gustó? Historia
Ajá.
me aburrió muchísimo, porque mi película favorita de todos los tiempos...
Sí. Es El Mago de Oz.
Es The Wizard of Oz.
Sí, me imagino.
Me aburrió mucho la historia, o sea, el plotline...
Uh-huh.
Me pareció una producción impresionantemente espectacular.
Es que eso es lo que te jala.
Y Cynthia Erivo, o sea, Goddess, o sea, fan forever. Pero ahorita hablamos de eso regresando. Al volver, cuéntame, no se vayan.
My dear,
All right, at once.
Todo lo que no tienes que saber, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. That could help me meet
the wizard. Estamos de regreso en W Radio. Obviamente estamos comentando la furia que sentimos todos de que no le dieron el Oscar a Demi Moore. Y ya de ahí nos hemos ido como hilo de media, porque está con nosotros uno de los mejores críticos y analistas de cine, que es Oscar Uriel, hablando sobre cómo ha cambiado el cine, cómo ha cambiado la forma en que toma la decisión la academia, en cómo ha cambiado el tipo de cine que nos gusta. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué película me encantó? Y claro, es exactamente lo opuesto a Nora. The Banshees of Inisherin, que es una película lenta, contemplativa. La amé.
Pero lo hablamos el año pasado,
¿verdad?
Pero
lo hablamos el año pasado,
exacto. Pero estuvo espectacular la película,
claro, espectacular.
¿No?
Ahora, a ver, a Nora, te voy a decir qué película me recordó.
¿A cuál, Marta?
¿Se acuerdan de una película, no me acuerdo cómo se llamaba en español, que se llamaba After Hours?
100%.
Que era todo lo que le pasaba a un güey durante una noche.
Totalmente. Tienes, o sea, creo que es la referencia inmediata de Anora.
¿Verdad?
Son estos viajes que se hacen en un día, por decir algo. Bueno, After Hours era la noche, ajá, ¿no? Que tiene que ver, que te pasan las cosas más raras y más bizarras, como los personajes de Anora. Pero que el viaje es físico, pero también emocional. Lo que yo entiendo de Anora es que la protagonista está acostumbrada a su trabajo y se ve, bueno, no te explican si le gusta o le disgusta, que esto luego también se convirtió en algo muy controvertido, ¿no? Con respecto a la prostitución, pero sí ves ella en su rostro, y creo que no tiene ni siquiera un diálogo al respecto, cuando ella de repente ve al jovencito ruso, ajá, y dice, es que a lo mejor sí hay una oportunidad de vivir otra vida a la que yo vivo, porque yo vivo en New Jersey y trabajo todos los días para poder comer. Pero se lo ves y se ve que es una niña que ha sido muy golpeada toda su vida, sin que te lo expliquen, pero cuando se va a Las Vegas dice, ya la hice, ya la hice, ¿no? Sí. Me voy a casar, ya la hice, y va y se despide, ¿no?, de sus compañeras, feliz, y el clímax es durísimo, porque es un golpe de realidad. Y es esta cosa de...
Sí, no hay final feliz.
La tesis es, la vida es esta. Y tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos.
Yo pensé que ya íbamos a parte 2 de Pretty Woman. No se imaginaron la historia de Pretty Woman.
Claro.
Y luego cuando me le engañan a mi Anora, a mi gorda.
No, spoileré.
Estamos spoilerando. Bueno, pero ya todo el mundo habló de Anora a partir de ahí.
Pero te digo algo, sí o no es como After Hours.
Totalmente.
Porque todo lo que pasa en ese pedazo es una sola noche.
Y luego se convierte como en un screwball comedy en algún momento, ¿no? De que van persiguiendo y van buscando al jovencito, y luego la película se transforma en una comedia muy divertida, muy entretenida, con muy buen tempo, y al final viene un alto contundente para exponer la tesis del director, ¿no?
Exacto. Mira, muy bien planteado tú. Sí.
O sea, ¿cómo la tesis el director? Sí, a mí no me hables en parábola.
Es esta cosa de lo que decimos, la vida es... Podrás imaginarte lo que quieras, pero finalmente esta es tu realidad y a partir de esto tienes que... Es duro porque es lo que tienes, ¿no?
Es que no quiero spoilerearle si no la han visto, pero el final... ¿Sabes qué?
No hay final feliz.
A mí no me des open endings. A mí dime qué tengo que pensar en ese momento.
Pues yo tengo la teoría de que va a regresar a trabajar porque tiene que vivir. Obviamente a lo que
mira, yo sin
querer.
Verdad.
No, es que yo tengo la teoría, ¿ves? Yo tengo la teoría.
De que se queda con el...
Claro, ya.
No, es muy romántica, Marta,
ya,
¿no?
Va a tener mijitos.
Precisamente por Marta, eso hicieron la diferencia entre Pretty Woman.
No me gustan los open endings.
Pretty Woman y Anora.
No me gustan los open endings.
Pretty Woman.
Pero ¿cómo ves
tiene
que a mí no se me ocurrió
feliz
ese final que me estás diciendo?
No hay happy.
Anora no tiene happy ending.
Exacto.
Esa es por eso, esa es la fuerza
pensé,
de la película.
Es como de mí bueno, hoy en la mañana, tengo que enfrentar mi realidad, claro. Entonces pues tengo que ir a volver a pedir trabajo, ¿no?
O sea, ¿dónde? No, regresará no a las calles.
Es que Marta, ya no quiero decir porque no se las quiero arruinar. Pues a sí, ver, véanla. Podemos debatir, cuentavientes, los que ya vieron a Nora, ¿qué pasó?
Bueno, en tu por Twitter.
Ya, 2 horas después. O sea, ¿qué pasó al día siguiente del final?
Regresó a las calles.
Sí. ¿Tú dices regresó a las calles? ¿Tú también?
Yo también, regresó a trabajar.
No, yo digo que no. Sí, que ya matar, dijo, ¿sabes qué? De aquí soy.
Pero tampoco regresa a trabajar, pero COVID. No. No.
No, no, tampoco, no regresa ya a trabajar.
Muy cruda.
Encontró el amor y se dio cuenta que hay otra forma de vivir.
No, Marta, no es no Richard sé, Gere y Julia Roberts.
Sí, eso,
no,
es, eso es más Pretty Woman, Marta.
Sí, exacto. La verdad. Tenían que
Pretty Woman se llevó un Oscar, cero.
No,
no,
cero,
nada.
De mucho dinero nada más.
Eso, mucho dinero. Mucho dinero.
Vayamos highlights, hay mucho muchas dinero, cosas que comentar, hombre.
Okay, no, nada más quiero hacer una mención honorífica.
A ver.
Si alguien me quiere ayudar a salir adelante.
¿A quién? ¿A Conan?
Necesito un vestido que vi ayer.
¿El de quién?
Necesito el vestido que traía ¿De Lisa de Blackpink.
Ah, aquí está.
¿Dónde está? Ok, ese vestido.
¿El Mark Kong?
Ajá, el Mark Kong. Mark Kong es un diseñador de Shanghai, uh-huh, es chino, que estudió en Parsons School of Design en Nueva uh-huh, York.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
No puedo creer ese vestido.
Sí, ya, sí, no sí, puedo creer. Es tu segundo, ahí está.
Ya sé que no te interesa, Oscar.
Bien, no, pero ya lo estoy viendo.
El de Lisa en Mark Hong es el que sí, necesito sí, sí, para ir a una boda próximamente.
Yo
¿qué,
amé el
¿qué
de
más
Demi
vamos
Moore,
a comentar? Oye, les tengo un chisme que ver, les va venga, a encantar. ¿Se fijaron cuando gana Adrien Brody, ajá, mejor ajá, actor?
Sí.
Se para.
Sí.
Le da un beso a su esposa.
Sí.
Luego hace la gatada.
Sí, de aventar el chicle.
Qué vergüenza están los Oscars.
¿Sabes que estuvo el chicle toda la premiación?
¿Saben quién es ella?
Fue ex mujer de Harvey Weinstein.
¡Eso! Sí. You got the info. Sí, esa sí, mujer sí, se llama Georgina Chapman.
Y pusieron los
dos
videos
de los besos. Y ella es fundadora
de
una marca de ropa que se llama Marquesa. Así como de vestidos muy tú las traes. Ajá. Estaba casada con
Harvey. Le gustaban diseñadoras a Harvey Weinstein para casarse, ¿no? Porque creo que la actual también era diseñadora.
No sé moda, si la actual sí, sea diseñadora.
Bueno, lo que sí es que Adrien Brody tiene muy buen gusto. Siempre anda con chavas muy, muy, muy guapas. Fue sí, mucho tiempo pareja de Elsa Pataky. Que exacto, luego Elsa Pataky se casó con Chris Hemsworth.
Exacto. Mira, y le gustan ese tipito.
Ese,
¿no? Elsa Pataky, esta
como supermodelos,
ajá,
¿no? Como tienen
sí,
tipo
como
de...
Supermodels,
sí, 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 sí,
sí,
sí. Ahora, lo de...
Adrien Brody es un cuero para mí.
Fantástico. Mira lo que a eso iba. Te voy a decir una cosa, es un tipo muy joven todavía, le queda sí, sí, una sí, carrera muy, muy larga y ha llevado 2 Óscares.
Claro.
Ganados como mejor actor. Sí, son realmente pocos.
Un quote buenísimo que me encantó, que dice precisamente, él se llevó premio al mejor actor, ajá, su segundo Óscar, uh-huh, tras ganarlo en El Pianista, claro, hace más de 2 décadas.
Sí. Ajá.
Tenía 29 años. Sí, Timothy hubiera ganado el Oscar, él habría pasado a ser el hombre más joven en ganar. O sea, el más joven en ganar un Oscar es Adrien Brody.
Y te digo una cosa, yo creo que era el segundo Timothée Chalamet para llevarse el Oscar.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque se ganó el SAC.
Oye, y el
sindicato. Es que era muy buena categoría la del actor, ¿eh?
Es muy buena categoría.
Muy buena
Oye,
categoría.
Oye, Conclave me encantó.
Con Mean Girls en el Vaticano.
¿Te gustó
no,
Conclave?
Muchísimo, me entretuvo muchísimo.
Me entretuvo muchísimo.
Me entretuvo muchísimo. Sí, sí.
Digo,
sí,
voy
sí,
a agarrar aire para ver The Brutalist.
Uh-huh. Es muy, te va a gustar.
Y me voy a tomar, pues, un Ritalin.
Pero
¿sabes
ve la comida y dormida. Comida y dormida.
No te va a tocar el intermedio.
Sí.
Porque eso es lo padre.
Tú la viste en el cine.
Sí, y me fascinó el esa
y la
regresar
imagen
al intermedio. Porque regresas, es como si regresaras a otra película.
Pero te digo una cosa, los, por ejemplo, estaban diciendo que los chavitos no saben qué hacer en esos 15 minutos del intermedio, se voltean a ver.
Pues
¿sabes?
Es que nunca los vivieron.
Y les da como ansiedad, es correcto. Nosotros estábamos felices.
Sí, claro.
Pero los chavitos que estaban viendo Brutalis se voltaban
claro,
a ver
claro,
y decían
claro,
que
es
esto.
Es como si les das un teléfono de disco.
Totalmente.
No,
¿no?
No sé, totalmente. 100%.
O les regalas un CD.
Exacto.
Que no saben qué hacer.
Qué impresión.
¿No? Oye, ahora, ¿qué?
¿Qué allá los ancianos, qué impresión.
Exacto, exacto.
Qué impresión.
Dios mío.
Exacto.
Oye, a ver, y entonces, nada más contarles que qué triste, porque lo único que se ganó Wicked era diseño de producción.
Sí,
sí.
Oye, que no se lo han dado y hubiera sido un escándalo, porque, perdón, lo que está impresionante de Wicked Oscar, que yo no sabía, es que se usó como CGI, que
sí,
es como...
Sí, 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 efecto digital,
efecto
pero...
Efecto digital pero, para la volada.
Exacto.
Pero desde el tren hasta Ciudad Esmeralda, hasta Munchkinland, se construyeron los sets.
Yo te voy a decir una cosa. La primera vez que vi la película, yo pues la vi y estás acostumbrado al diseño digital. Y yo realmente me di cuenta que en un tren real, cuando vi un behind the scenes, un detrás de cámaras, y vi que estaba el tren, dije... Sí, lo hicieron a la vieja usanza.
Lo hicieron.
Es correcto.
Ahora imagínate.
Construyeron
que
todo.
Que te gané una película que nada más fue en un cuarto.
No, y aparte, sí, exactamente, eso está cañón. No, y ahí te va otra, ahí te va otra. Que estaba viendo porque me impresiona la voz de Cynthia Erivo.
Sí.
Bueno, también obviamente de Ariana Grande. Pero yo no sabía que mientras que está volando... dando marometas, está cantando.
Ah, claro.
Está cantando en vivo.
Claro que está cantando en vivo.
O sea, no, podrían haber hecho un voiceover.
Exacto.
Decir, no. Rebeca, ¿qué tal? Claro. No. Cállate, Rebeca.
Es que yo vi el behind the scenes y me impresionó.
Nada más que yo sepa, lo han hecho en Los Miserables. ¿Te acuerdas de esta versión musical que hicieron en cine? Y en Wicked.
Sí, es que yo me aventé el behind the scenes y era impresionante como esta pobre arriba en un hilo colgada y cantando. Y con ese vocerrón que tiene, impresionante.
Leí una entrevista también de...
Más el maquillaje de horas.
De Ariana Grande, que cuando le dijeron, este es el personaje que tienes que interpretar, le dijo también el ejecutivo, tienes esto, si entiendes que vas a estar concentrada un año de tu vida, totalmente. O sea, no vas a... Nada que tu línea de ropa...
No, puedo creer.
Nada que...
O sea, es que no lo puedo creer. Uh-huh. Es que no lo puedo creer. Ayer estábamos haciendo una imitación porque me eché los Oscars con Leo y Sisi y Juan y así. Sí. No puedo creer Hollywood. ¿Saben que Ariana Grande, cuentavientes, tuvo que ir creo que a 6 o 7 audiciones?
Para Wicked.
Para conseguir el papel de Wicked. Uno pensaría, no, es Ariana Grande, güey. La mandaron llamar y le dijeron, es tuyo.
Ella hizo mucho cabildeo para quedarse con el personaje.
Cañón,
claro.
Cañón.
¿Saben qué pasó con Wicked? Que era una película que iban a hacer y cambiaron muchas veces de director. De hecho, en un momento lo iba a hacer Stephen Daldry, que hizo Billy Elliot.
Ajá.
Y de hecho, iba a trabajar... Eugenio Caballero iba a ser el diseñador de producción. Cuando el proyecto era con Stephen Daldry.
Sí, sí, sí.
Cae en manos de este joven director. Entonces, cada vez que cambiaban de director, el que llegaba repensaba y decía... En un momento se consideró a Lady Gaga, incluso, para ser el personaje de Cynthia Erivo. O sea, hubo muchas propuestas, ¿no? Y la que siempre estuvo ahí, pero haciendo, rondando las oficinas, fue Ariana Grande.
O sea, she was obsessed.
Estaba obsesionada.
Siempre quiso hacerlo.
Pero lo hizo espectacular.
No, ahora,
no nos imaginamos
otra. Y ahí te va otra. Me trauma, ahorita lo que dijiste, de dedicarle un año de tu vida a hacer una película. Uh-huh. Imagínense, cuentavientes, ser actor para la gente impaciente. Entonces ayer yo hacía
ya te fueron,
no,
sí, claro.
O sea, llevas esperando a que te llamen, estás en tu camper, ya pasas y de repente empiezas tu actuación y de repente el director, ¡corte!
¡Next!
Yo estaría de, güey, ¿qué pasó ahora? Güey, llevan 3 horas montando la luz, ahora, ¿cuál es el problema?
Por eso no eres actriz.
Estaría yo con un nivel de impaciencia de... ¿Es broma que vamos a repetir otra vez la escena?
Es que eso que tú...
¿Cómo estarías tú?
No,
¿cómo estarías tú?
No, ya, hijo, o sea, neta. ¡Jorge! Sí. ¡Jorge! Pon bien esa luz ya, por favor. Ay,
güey,
señor director.
Güey, neta, pongan atención. Ya repetimos esto 6 veces, güey.
Llevamos 24 horas con la misma.
Ya no quiero que este güey me meta la lengua a la boca otra vez. Así estaría yo.
Sí.
Furiosa, histérica y del peor humor.
Y se ve que son hiperactivas, ¿no?
No, claro,
las dos. O sea, Ariana Grande tiene línea de ropa y de maquillaje,
claro,
¿no? Produce, canta, hace giras, o sea, ¿a qué hora cuenta el dinero? No,
pero como dices tú, es dedicarle un año de tu vida.
Y eso le dijeron,
a esa
se la
película.
Cantaron. Sí, se la cantaron. Le dijeron, o sea, vas a estar metida en el foro y concentrada. Nada de que tengo que contestar esta llamada, ¿sabes? Esa fue la condición para que
hiciera. Sí, no podíamos estar gritando, Marta. Teníamos que estar concentradas en el papel en lugar de decir, ¡otra vez! No, entonces corte, te sientas, respiras, revisas tu línea y te clavas en el
son
papel.
Dos son dos películas de más de 2 horas de duración, sí, cada una de ellas.
Sí, es larguísima.
No, pero aparte te voy a decir otra cosa. También estaríamos. Es neta, güey. O sea, estamos en febrero.
Sí.
¿Qué quieren? ¿Acabar esto en noviembre? ¿No?
Exacto.
Oye, si cuando shuteamos fotos, yo empiezo a shutear 10, 11, 12, ya a las 4 les digo, oigan,
la campaña es
ya
para
pónganse las pilas, mañana. A ver, ¿qué quieren? Y dice a las 9 de la noche a su casa, ponme a una película.
Uh-huh. Sí, no,
no lo puedo creer. Y la competencia, Oscar. Uno pensaría otra vez, les repito, que Ariana Grande es Ariana Grande. Poca gente canta como ella. Uh-huh. Obviamente el papel es suyo. No, tuvo que ir 6 veces a hacer el casting, sí, 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 para ganarse el papel y estar ahí haciendo sus relaciones públicas, pendientes, sus managers, porque si no, se lo dan a alguien más.
Total, total, sí. Y y también concentrada en tu trabajo sin pensar en el que van a decir, porque si había una película esperada era Wicked, ¿sabes? O sea, es una marca, ¿no? Y la gente ama el musical. ¿Quiénes lo van a hacer? Los ojos están sobre ti.
Claro.
Entonces, realmente creo que te conviene estar ahora sí que en tu centro, no, y hacer
ahora
tu trabajo.
Imagínate ser que... Imagínate
bajó
ser...
28 kilos, uh-huh, subió 40 kilos para hacer la película.
Ah, claro.
O, no, pues también tuvo que aprender a hablar alemán en 6 meses. O tuvo que fingir un acento americano porque el actor es inglés.
Sí, sí, sí.
O tuvo que aprender a hacer artes marciales,
¿no?
Y sí, lleva un año tomando 7 horas de artes marciales diario para hacer el papel. Uh-huh. En claro. The Avengers, por ejemplo.
No, ahora uh-huh, imagínate que no tu protagonista diga, ya, apúrate, Jaime. No, ahora, sí, imagínate todas estas grandes producciones. Por ejemplo, mi querida y adorada, que creo que Dios ya la tiene, ¿qué?, en su santa gloria. ¿Qué? Shelley Duvall ya murió, ¿verdad? Sí.
Shelley Duvall ya.
El año pasado.
Que que padeció de Shining. Imagínate, ajá, esas locaciones.
Sí.
En menos 30 grados.
Claro.
¿Sabes?
Aguantando claro, los gritos.
Aguantando los gritos, aguantando al Jack Nicholson en su locura. Y en una locación a años luz de tu casa.
Total.
¿No?
No, está cañón.
No, está cañón.
No puedo
creer. O Kate Winslet en Rosarito.
Hay una anécdota de una película que se llama Portrait of a Lady con Nicole Kidman y estaba Shelley Duvall. Y justo cuando estaba haciendo la escena con Shelley Duvall, uh-huh, le dan el teléfono a Nicole Kidman y le dicen, estás confirmada como la protagonista de Eyes Wide Shut con Tom Cruise y con Kubrick, te va a dirigir Kubrick,
claro.
Y voltea a Shelley Duvall y dice, por lo menos vas a tener a tu esposo al lado de ti para desahogarte en las noches después de los llamados.
Sí, es que estuvo.
Dice, yo no tuve a nadie cuando hice El Resplandor, ¿no?
No, fuertísimo.
Pero vaya, son muy buenas películas.
No, te voy a decir otra que me trauma. Por ejemplo, oye, ¿vas a hacer, cómo se llamaba la película, Demi Moore Striptease? O
sí, Striptease.
Striptease.
Sí, sí, sí.
Bueno. Dicen que Demi Moore entrenó 6 horas diarias
para hacer el tubo,
para traer ese cuerpo.
Y el tubo.
Y si nosotros no podemos bajar 2 kilos.
Si va en bicicleta al estudio.
No, porque ahí viene una boda. Está cañón.
Si va en bicicleta al estudio para llegar marcada. Ajá.
Y ¿cómo? Creo que para G.I. Joe también.
Ajá. Sí, sabes sí, que sí, te sabes un chorro de chismes, uh-huh, que no compartes. Sí, eres bien envidiosa.
Sí, ve en bicicleta.
Pero ¿sabes qué siento de Demi Moore? Antes de que se nos acabe el tiempo. Que creo que sus agentes no le pasaron como buenos proyectos. O sea, a ver.
No, pero ella dejó de trabajar mucho.
Mucho, bueno, como 12 años. Como 12 sí, años.
Pero no más, se fue a Idaho.
Es correcto.
Yo me acuerdo cuando
fue a Idaho con su familia.
A la película.
En Los Ángeles de Charlie.
Exacto.
Sí, le habló Drew Barrymore. Es correcto. La convenció para ser la villana de Los Ángeles de Charlie, pero ella estaba retirada. Obviamente estaba retirada con mucho dinero.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero sí, ella sintió que se le iba a pasar el tiempo. Estaba haciendo una película en Francia que no funcionó. No funcionó y tenía las niñas muy chiquitas y dijo no. O sea, tengo que retirarme para poder educar a mis hijas.
¿Sabes de qué hay que hablar la próxima vez? Hay que traer... Tienes que venir más seguido.
Cuando quieran, cuando quieran.
Chisme y todo este rollo. Hay que hablar de quién no aceptó el papel y quién sí, y se ganó el Oscar.
Y me encanta.
Que es destino, ¿no?
Exacto.
Aunque te quites, aunque te pongas, ¿no?
No quiero hacer este papel y se lo lleva, y el Oscar se lo lleva fulano y tal.
Oye, que estaba viendo ayer, espérame, que varias querían ser Glinda y las batearon, pero no me acuerdo quiénes eran.
Hay que hacerlo.
Anda.
Hagámoslo.
Va.
¿Quién se quedó con él? O sea, ¿a quién le ofrecieron? O sea, sí.
Sí, ¿a quién le ofrecieron?
¿Quiénes hicieron casting para el papel? ¿O quién batió el papel?
¿Y quién se quedó con
quién
qué?
Se quedó.
¿Quién se quedó? ¿Y quién
aprovechó?
Vamos a hacer eso.
Vale. 100%.
Vale.
100%. Oye, ¿y no vamos a hablar del chisme de quién va a ser el nuevo James Bond? Ahora que ya lo tiene Jeff Bezos.
Bueno, ahora ya lo único que sé ahí es que la familia Broccoli ya no está involucrada. O sea, realmente le llegaron al precio. Claro. Lo que hizo Bárbara Broccoli, la verdad, mis respetos. O sea, el de reinventar el personaje una y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que hizo con Daniel Craig, fantástico. No sé, habrá que ver cuál será la decisión, ¿no? Que va a ser Amazon Prime, ¿no? Que ellos tienen.
Exacto.
Ellos tienen ahora la...
Mr. Jeff.
Exacto, Mr. Jeff, exacto. Y ellos aventaron un mega comercial,
bueno,
por cierto.
Bueno, pagaron 790 millones de libras, que es $1 billion. Más o menos, esto es lo que se cree, $1 billion.
Mi teoría es que va a ser alguien muy joven.
Creativo.
Alguien muy joven para poder crecer el personaje con este actor, ¿sabes? Que yo siento que Daniel Craig, por ejemplo, cuando se lo dieron ya estaba grande. Lo hizo muy bien.
Yo también siento que...
Pero le van a invertir a alguien, ¿sabes?
Están
entre... Hay mucho dinero involucrado.
Henry Cavill.
Ya está grande.
Ya.
¿De qué hablas?
Pero lo amo. Lo amo.
Ok. Aaron Taylor-Johnson, cero se me hace.
Cero.
Regé Rampage, el que salía...
El de Bridgerton.
Part 1, cero se me hace. Henry Cavill.
Tom Hardy.
¿Por qué nadie quiere aceptar que Tom Hardy es un fucking cuero?
A mí Tom Hardy me encanta, ¿eh?
Yo siento que aquí debe ser inglés, ¿no?
Idris Elba.
Pues sí.
Cero se me hace. Tom Hiddleston, cero. ¿Quién más están de opciones? Hay varias, ¿eh? Pero estos más o menos son...
Los nombres que se han estado moviendo.
Los nombres que se están
moviendo. Pues.
Pero dicen que mucho Aaron Taylor Johnson, ¿eh?
Para no que se me sepan, hace nada.
A mí
pero
tampoco,
cero.
Cero se me hace. Cero se me hace. Prefiero a Henry Cavill.
Yo también mil veces.
¿Pero por qué se lo
o
quieren
a Tom
quitar
Hardy
a Daniel Craig?
Ya no quiero hacerlo él.
Pues muy mal, porque lo hace muy bien.
Ya no quiero hacerlo. De hecho, la última les costó mucho trabajo negociar. La última película.
¿De verdad?
Sí, ya no quería hacerlo. Es que también inviertes mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, Joe Alwyn, que dicen que le encantaría ser the next James Bond. Bueno, vamos a ver. Hablemos de eso.
Ya veremos.
Momento. Oscar Uriel, lo pueden escuchar en 24 por segundo.
Todavía sigo grabando las cápsulas, lo
bien.
Puedes creer.
¿Y dónde pasan?
En los canales Golden, en Televisa Networks. Y estamos, de hecho, ahorita tengo que ir corriendo al programa en vivo. Hago lo de toda la vida, mi querida Marta, por todos lados.
¿Qué película?
En el Heraldo
a ver,
también.
Por Exa, las
Exacto.
podcasts, La Guía del Hater y Blancos Perfectos.
Esos son mis podcasts, que les está yendo muy bien. Gracias, de verdad. Me encanta venir a platicar con ustedes.
Siempre.
Hacemos ese.
Ya estás. ¿No? Ya está, lo armamos.
¿Quién se quedó el papel?
Perfecto.
Exacto.
Oigan, y te digo una cosa. Yo ya estoy a punto de mandarle un direct message a Mark Kong para que me
para
diga
que pase
cómo,
el vestido.
Cómo me puede hacer ese vestido. Estoy obsesionada con este tuxedo. Y a mí sí me gustó mucho el vestido de Louis Vuitton, de Cynthia Erivo. Y me encantó el Schiaparelli de Ariana Grande.
Yo amé el de Demi Moore. ¿Por qué no te gustó? Me gustó mucho el de Demi. Odié el de Zoe. Zoe, ¿qué onda?
Es que les digo una cosa. Les voy a decir qué me pasa con el vestido de Demi.
A mí me gustó.
Que esos vestidos tipo...
¿Boda?
Miss Universo.
¿Boda?
No.
Se veía espectacular, ¿eh?
Sí, pero es vestido tipo Miss Universo. Es vestido como Señorita México, ya sabes cómo te digo. Es como de certamen de belleza, esos cortes de vestido.
¿Quién iba bien vestida ayer, Marta?
Pues ya te dije.
Que varias, ¿eh?
Lisa, la de Mark Kong, con ese tuxedo que me pareció una cosa espectacular. Me encantó Ella Fanning en Givenchy, que estaba súper bonita su vestido. Me encantó la propuesta de Cynthia Erivo.
Sí,
que tiene un estilo como muy peculiar.
No me gustó el de Zoe.
Me encantó el de Ariana Grande. Me encantó el de Zoe Saldaña, que iba en San Laurent.
¿Por qué
está
siempre,
muy bonito.
A ver, paréntesis. ¿Por qué siempre? Y fíjate que no era así Ariana.
¿Qué?
Tiene cara, ya sabes, de Virgen de la Macarena, de sufrida. Todo el tiempo tiene su carita sufrida.
Sí, pero ¿sabes por qué?
No, todo es...
Porque tiene ojo caucásico descendiente.
No.
O sea,
es carita de virgen.
Van para abajo.
Es carita de virgen.
Y ella es de pelo oscuro. A mí no me gusta cómo se ve de güera, ¿no? Se ve como deslavada. Bueno, Mark Kong, listen, Mark Kong, se me hizo espectacular.
Mark Kong, urge tu presencia.
Y Ariana Grande. Para mí fueron las más espectaculares. Marcon. Lo demás nada me sorprendió. Es lo único que voy a decir. Bueno, hacemos una pausa, regresamos, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
No saben cómo se van a divertir. Ya ven que la Ciudad de México está en boga. Es que es un fenómeno. Deberíamos de hablar de eso, Rebeca. 100%. A ver, cuentavientes, antes los extranjeros iban, ya saben, a lo típico. Iban a Cancún, iban a Cabo, iban, exacto, a Acapulco. Luego se puso de moda San Miguel de Allende. Pero la Ciudad de México no era...
Sí, no era el centro turístico.
El centro turístico que es hoy. Sí, hoy, no. Basta que ustedes caminen en la Roma, en la Condesa, que es impresionante. O sea, ya extranjeros, gringos de otras partes del mundo, instalados para siempre, viviendo ahí. Razón por la cual tenemos el problema
de la gentrificación
tan grave. Pero entonces, ahora que la Ciudad de México está de moda, saben que hemos traído a Ángeles González Gamio, que es una super cronista.
La conoces, Rodrigo.
¿Qué tal, Rodrigo? Sí, ¿qué tal? Sí. Máster de másters.
Máster de másters.
Y que les contó la historia de la colonia Roma, les contó la historia de la Condesa.
No,
de
porfiriato.
Cómo era el porfiriato, cómo era la, de dónde a dónde era la Ciudad de México. O sea, divertidísimo y súper interesante.
Pero ¿qué tal el tema y qué triste?
¿El qué?
De lo que vamos a hablar, porque hay que recuperar.
Es que les digo algo. Una de las historias que nos contó alguna vez Ángeles González Gamio es que está muy cañón, cuentavientes, lo poco protegida que está la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos? Que lugares icónicos desde el punto de vista de historia, donde vivieron personajes que son trascendentísimos para la evolución del país que tenemos. Ah, no, pues ya es un Oxxo, sí, es una
Seven,
vecindad.
Es un mix-up.
O sea, contaba en aquel entonces Ángeles que, por ejemplo, la casa donde vivió y murió la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez.
Que además era
bellísima. Ya, un hoyo.
Un hoyo, una vecindad. Bueno,
luego entonces descubrimos a Rodrigo Historias Chidas, que tiene una cuenta de Instagram increíble. Yo siempre estoy viendo como la historia de los lugares y me sale Rodrigo. Entonces empiezo a observar a Rodrigo en Instagram para que vean el poder de las redes. Y le digo a Rebeca, para que Rebeca no diga que ella te descubrió.
Ah, bueno.
Te descubrí yo.
No, pero le dije a Marta, no sigue.
Ah, ¿no sigue?
Sí, pero yo ya...
¿A quién? ¿Seguías a Rebeca o me seguías a mí?
Empecé a seguir a Rebeca y ya te sigo a ti, claro, a las dos.
¿Seguías primero a Rebeca?
Sí, claro. Es que... Y... Mucha notificación.
¡Qué bárbaro!
Dije, aquí, qué muchachita más alta, la voy a seguir.
Bueno, Rodrigo Historias Chidas es comunicólogo, especialista en humanidades, divulgador de historia. Seguramente lo han visto en Instagram, paseando por la Ciudad de México con su bebé en una cangurera, hablando de la ciudad.
Sí.
Pero lo invitamos al programa para que nos venga a platicar de la ciudad que estamos olvidando. Oye, pero ¿cómo empezaste a hacer eso?
Pues yo creo que es un amor profundo que tengo por la ciudad. Nací aquí en la Ciudad de México, crecí desde que tengo uso de razón en el corazón de la Condesa, en la calle Ámsterdam, ¿no? Entre Chilpancingo y Tlacíhuatl, en un edificio de 1928, con coladeras, no lo van a creer, de Diego Rivera, herrería de Diego Rivera.
No.
Un patrimonio de la ciudad impresionante. Entonces, le agarré mucho amor a la ciudad, ¿no? Recuerdo como estos recorridos que hacía con mis papás y caminaba por la Condesa y me decían, mira, esto era un hipódromo, aquí corrían los caballos. Y yo, ¿cómo que aquí corrían los caballos?
Claro.
Entonces empecé a clavarme mucho en la historia de la ciudad desde que tengo uso de razón. Y después mi esposa me dijo, oye, ¿y si grabamos?
Ay,
y lo
bonito.
Subimos. Y dije, órale, va. Y así empezamos a subir TikToks y luego videos Reels a Instagram. Y pues nada, me fue re bien, la verdad.
Y cortea, mira dónde estás.
Aquí estoy con ustedes.
¡Eso!
¡Qué honor!
Oye, pero aparte me encanta el tema que vamos a tocar hoy porque hay mucha tela de donde cortar con Rodrigo, porque no solamente se hace el video. Yo imagino que para hacerlo tienes que hacer un chorro de investigación atrás.
Por supuesto, Ángeles González Gamio es una fuente que reviso, recurro, Alejandro Rosas, que ustedes conocen también, claro. Héctor de Mauleón, pero si me voy más para atrás, Manuel Paino, vaya, un montón de fuentes que tengo que estar revisando para después salir y grabar 2 horas para hacer un video de 1 minuto, pero vale la pena.
¡Claro! Sí. Oigan, vamos a hablar de la ciudad que estamos olvidando. Y lo primero que quiero que les cuentes a los cuentavientes, Rodrigo, es la vecindad donde se escribió el himno nacional.
Híjole, qué lugar tan maravilloso y qué historia tan maravillosa está detrás de esta vecindad. La calle es Tacuba. Tacuba es una de las calzadas originales de Tenochtitlán. Ajá. Tacuba sale desde la catedral.
Ajá, está, a ver, ¿cuál es Tacuba? Ubícanos.
Está el Café Tacuba, está la calle de atrás de Catedral, que es Guatemala.
Sí.
Ajá. Ok, se convierte en Tacuba y empieza Tacuba y sale hasta Bellas Artes.
Ah, sale al eje central Lázaro Cárdenas.
Exactamente.
Ok, muy bien.
Ese es Tacuba. Okay. En el número 48, muy cerquita del metro Tacuba, hay una vecindad. Por fuera es una tiendita, papas, refrescos. Y
es que está cañón, cañón.
Descuidada su fachada, por dentro ópticas, tatuajes, ya saben, ¿no?
Sí.
Pero una construcción original del siglo XIX, ¿no? Decimonónica completamente. Y hay apenas una plaquita en la fachada que recuerda que ahí Francisco González Bocanegra escribió el himno nacional. Pero la historia de cómo lo escribió es fantástica porque él no quería. Él era bien tímido, era un poeta timidón, ¿no? Estamos hablando de 1853. Ajá. Y la que le dice, oye, chavo, sí o sí, chavo, porque estaba muy joven, tenía 20 y tantos años.
¿Es
broma? Es chavito. Ajá. Chavito.
Chavitito.
Sí. Ajá. Y era un poeta que además tenía un puesto en el gobierno de ese momento, pero de abajo. O sea, no era alto funcionario del gobierno, sino que tenía una chambita en el archivo, ahí archivaba y hacía 2, 3 cosas. Y
oye,
su novia...
Oye, tú que eres poeta, así, fue.
Sí.
A ver, háblale a
Jiménez, háblale a Bocanegra.
Háblale a Pancho. Háblale a Pancho a ver si se rifa una rola.
Que se escriba algo, ¿no? Y tenía su novia, que se llamaba María Guadalupe González, ojo aquí con el González, ¿eh? Ajá, María Guadalupe González del Pino y Villalpando. González Bocanegra y María Guadalupe González eran primos.
Claro.
Eran primos. Y en ese momento, bueno, pues yo creo que era normal, ¿no? No había tantos.
Sí, entre primos no se notaba.
No pasaba nada. Ajá. Entonces, ella lo encierra en un cuartito de esta vecindad. No se sabe qué cuarto, pero lo encierra en un cuartito. Y le dice, hasta que no escribas una versión para el himno nacional, no te dejo salir del cuarto. Uh-huh. Literalmente lo encerró. Lo encerró con llave, pluma, papel, pluma no de estas, ¿no? Sino pluma de ave.
Fuente.
Ajá. Y
no,
se
de
puso,
ave.
O sea, ¿sí?
Con de tinta.
De tinta, pluma, ¿no? Ajá. Y él se pone a escribir, no se sabe cuánto tiempo, un par de horas, y empieza a escribir, mexicanos al grito de guerra, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Termina, agarra las hojas y las pasa por debajo de la puerta. Digamos que le toca la puerta a su novia y le dice, oye, ya acabé, y pasa las hojas por debajo. Ella es la encargada de meterlas en un sobre y llevarlas a concursar para que, pues, justo esta versión de González Bocanegra ganara el himno nacional mexicano en 1853.
Anda.
Pero una historia fantástica que sucedió en este lugar.
Claro, pues sí. Pero oye, seguramente ella dijo, no, pues, que este güey se gane unos chelines.
Claro.
Y ya nos casamos.
Sí.
Seguramente por eso lo puse a escribir.
Lo interesante es que por quedar bien con Santana, pues no cobró. O sea, él no cobró absolutamente nada. Además, se puso a escribir otros himnos para otras personas, ¿no? Para otros estados. Y nunca cobró.
¿Murió descendencia?
No. Murió 3, 4 años después, llegando el 1860, un poquito antes, murió. Uh-huh. Y ni siquiera vio el éxito, ¿no? Nunca imaginó el éxito que iban a tener sus poemas y, por supuesto, su himno nacional.
¿Qué duró?
Sí. Sí.
O sea, ya vamos en 100 y
No, aquí la tristeza es que haya una plaquita que nadie ve cuando pase que diga, aquí escribió el himno.
Sí,
claro. Pancho.
100%.
¿Me entiendes?
Mi Pancho González Bocanegra.
Sí, hombre.
¿Qué tiene que ver Bob Dylan con la calle Salto del Agua?
Uy.
Regresando del corte con Rodrigo, historias chidas en W Radio.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa. Y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Tenemos un nuevo invitado, una nueva amistad.
Un nuevo amigo.
De este programa. Se llama Rodrigo Historias
Chidas. Ya no puedes ir a ningún
lado
después de aquí, ¿eh? Ya te fregaste.
Ahora, tienen que ver su TikTok, porque no saben, ahorita que está en boga la Ciudad de México, para todos los que viven en ella, pero también para todos los que no viven en ella, que nos escuchan en el resto del país o en el resto del mundo, van a saber mucho sobre lugares muy icónicos que quisiéramos no estuvieran tan olvidados.
Claro.
Para que la próxima vez que estén rolando por su ciudad o que vengan a la Ciudad de México, se acuerden de todo lo que les está platicando Rodrigo Historias Chidas. A ver, ¿qué tiene que ver Bob Dylan y la calle Salto del Agua?
A ver, primero yo...
Adelante, Rodrigo.
Yo estaba esperando que ganara Timothy
Adelante
Chalamet.
Adelante con tu reporte.
¿No? Claro. Gracias,
estaba
Marta.
Esperando que ganara.
Sí, por supuesto, a Complete Unknown, pero no pasó. Ajá. No pasó. A ver, Bob Dylan vino a México en el 2008. Ajá. Y dio una serie de conciertos. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ustedes saben que este hombre, pues, es fan del box. O sea...
Cero tenía idea.
Tiene esta canción que se llama Hurricane, que Ajá. se la dedica a un boxeador. Un boxeador afroamericano que fue acusado de un delito, etcétera. Entonces, ama el boxeo. Y le dice al empresario que lo trajo, oye, tengo ganas de practicar box, pero no en el lobby del hotel, no en un gimnasio nice. Llévame a donde realmente suceda el box en la ciudad. Uh-huh. Entonces, lo suben a una camioneta y se lo llevan al Nuevo Jordán, un gimnasio que, justo como lo decíamos, ya no existe. La pandemia lo terminó. Por Ajá. completo, está muy cerca de Salto del Agua. Para que se ubiquen, ¿cuál es Salto del Agua? Está Avenida Chapultepec, ¿no? Y Buen Tono por el mercado, justo donde venden comida exótica y todo esto, de San Juan.
Sí.
Muy cerca
claro.
de la XW, ¿no? Ahí está esa calle. Y era un gimnasio Ajá. que, bueno, a ver, fachada, pues muy clásica del centro de la ciudad, pintado, ¿no? Tenía su rótulo de gimnasio Nuevo Jordán. Ahí entrenaron los grandes boxeadores de este país. Julio César Chávez entrenó en el Nuevo Jordán, que era Nuevo Jordán porque había uno anterior que era el Jordán, ¿no? Y llega en el 2008, ahí un señor con sus lentes, con esta actitud como de, no me volteen a ver, no me hablen, no quiero saber nada. ¿Y quién era? Pues obviamente nadie iba a saber quién era,
claro.
¿no? Los que estaban ahí entrenando box. Ni siquiera tenía ni idea de quién era Bob Dylan, pero llegó Bob Dylan, pagó, me parece que $50, uh-huh. entrenó una hora, estuvo ahí practicando el box y decían, dicen las crónicas de las personas que estuvieron ahí en el 2008, que bueno, o sea, decían, ¿y este loquito quién es? ¿No? ¿Qué hace entrenando? Entrenó una hora, se metió a las regaderas, se bañó y se fue. Un lugar que tal vez no tiene un peso histórico, ¿no? Para la historia de México, de la ciudad, pero sí cultural.
100%. ¿Saben?
Un premio Nobel de literatura entrenó boxeo en un gimnasio que desapareció y que ni siquiera quedó rastro alguno de ese gimnasio y que hoy, como muchos lugares en el centro histórico, únicamente es un lote baldío, un estacionamiento.
No lo puedo creer.
Sí, ahí está.
¿Pero que lo abandonaron que por pandemia?
Por la pandemia y uh-huh. tuvo que cerrar. Sí. Tristísimo lo que pasó con el Nuevo Jordán.
¡Qué claro. tristeza!
Sí.
Ok. Ubica la glorieta de Colón, cuentavientes, Paseo de la Reforma.
Paseo de la Reforma.
Ok, a ver, ¿qué pasó ahí?
A ver, hay un lote baldío que seguramente todos los que hemos pasado por ahí, yendo de sur a norte, del lado derecho, de norte a sur, del lado izquierdo, hemos visto. Y solo es un terreno que está rodeado por vallas y adentro, pues creemos que es absolutamente nada. Pues ahí era la alberca o las albercas Pane, ¿ok? ¿Okay?
Ajá.
Finales del siglo XIX, 1880. Hoy es muy común que tengamos alberca. Bueno, no es muy común, Ajá. pero es muy común ir a una alberca, ¿no? Irte sí. a Cuernavaca, a meterte en una alberca.
Sí.
Pero antes no había albercas públicas. Esa era una zona de albercas y ahí estuvieron las albercas Pane, importantísimas porque este señor, Sebastián Pane, inventó un sistema de construcción para sacar agua del fondo y llenar albercas. Pues bueno, Ajá. la gente se reunía ahí... en el día de San Juan, por ejemplo, a nadar, o podías tomar un tren por 12 centavos o 15 centavos, entre 12 y 15 centavos, que rodeaba esta zona de albercas. Una de ellas está donde hoy está un periódico, la esquina de la información. Ahí había otra alberca, pero esta, la Pane, fue la más importante. Tenía baños turcos, tenía sauna, tenía trampolines. 1880, imagínense trampolines y una alberca pública. La gente llegaba, tenías que formarte incluso 4 de la mañana para agarrar locker.
Entrar.
Para agarrar locker, ¿no? Y entonces te formabas ahí, te daban un jabón en la entrada que no podías utilizar en la alberca, sino en el baño, ¿no? Porque no había estos sistemas de sanitización.
¿Este jabón, Rodrigo, era rosa menú?
No, era un jabón que no olía tan feo, no olía a pecado, ¿no? Y entonces, esta alberca fue un lugar importantísimo. Esta zona de albercas fue importantísima durante el Porfiriato. Juventino Rosas, el del vals sobre las olas, tocó ahí. Estamos hablando de un legado importantísimo. Sí, sí, si esta construcción se hubiera mantenido, hoy sería un lugar fantástico. Pudo haber sido, a lo mejor, incluso podría seguir siendo alberca, gimnasio, etcétera. Pero bueno, la demolieron, los terremotos terminaron también por lastimar la construcción. Y hoy no hay nada más que un lote baldío y ya nadie se acuerda de las albercas Pane.
Está vacío, no.
Oye, que aparte
nada.
Iba
vacío.
Porfirio Díaz, Manuel González, sí. José Yves Limantur. Y ahora un lote baldío.
Sí, 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 a lo mucho, a lo mejor estacionamiento, ¿no? Pero lleno de basura afuera, pero pasas caminando y huele mal, ¿saben? Este tipo de lugares sí da coraje el pensar que un día fue tan grande y que hoy no tenemos nada ahí.
Alberca Pane, a ver, que los cuentavientes nos digan si sus papás o abuelos se acuerdan de todo esto.
Oye, yo les cuento a los cuentavientes, Rodrigo, que la abuela de mi marido me cuenta que su casa era donde hoy está el Hotel Marisabel Sheraton.
Sobre Paseo de la Reforma, enfrente del Ángel.
Sobre Paseo de la Reforma, era una casa...
Qué espectacular.
Espectacular. Y el plan era subirse en las tardes a un carruaje. Guante en mano, arregladísimas, bonísimas, preciosas, y pasearse en carruaje por Reforma y ligar de carruaje a carruaje.
Claro.
¡Wow!
Ese era el plan.
O sea, para empezar, tener carruaje, ¿no? Era...
Sí, ya
super.
Oye, perdón, pero ha de haber sido impresionante.
No, hombre.
Vivir en Paseo de la Reforma.
Totalmente. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa época, ¿no? Estamos hablando de finales del 19, principios del 20.
Exacto.
Donde justo se empieza a construir el Ángel de la Independencia de Rivas Mercado, que es su hija, Antonieta Rivas Mercado, tiene una historia fantástica. Y que, si me permiten, ¿no? Está muy vinculada a una construcción que estuvo a punto de desaparecer en la colonia Guerrero.
A ver.
Es la Casa Rivas Mercado, ¿ok? Hoy una casa hermosa, reconstruida completamente, espectacular.
¿Dónde está?
Ubica en el Panteón de San Fernando, la iglesia de San Hipólito, el Metro Hidalgo. Paseo de la Reforma, muy cerca de la Alameda.
¿Por San Juditas? ¿San Hipólito es
atrás,
ese?
Atrás de San Juditas.
Perfectamente conozco.
Justamente, hay un panteón que es el Panteón de San Fernando.
Sí, es cierto.
Que conserva ahí los restos de, por ejemplo, de grandes...
Está bien bonito ese panteón, ¿no?
¿Héroes? Sí. No, dense una visita. A una calle está la Casa Rivas Mercado, que perteneció a la familia Rivas Mercado, ¿no? Obviamente. Él, pues, fue el oso Rivas Mercado quien diseñó el Ángel de la Independencia, entre otras cosas. Su hija, una mujer de avanzada, fantástica, enamorada de Vasconcelos, que todos probablemente conozcan por cómo terminó sus días en Notre Dame.
Hizo ahí
un acontecimiento fuerte. Si les interesa, busquen qué pasó con Antonieta Rivas Mercado. Pero su casa, que era una casa espectacular del Porfiriato, fue después una escuela y en el 2005 la iban a demoler. Y fíjense qué bonito es cuando los vecinos de una colonia, sin importar la colonia que sea, se unen. Los vecinos de la colonia Guerrero se juntaron para que no demolieran esa escuela, porque iban a ser una torre de edificios, como hay miles en esta ciudad. Y entonces un fideicomiso entró, la recuperó, y hoy es una casa museo hermosa que pueden visitar.
¡Qué bonito!
Todo el azulejo lo trajeron de una fábrica en Inglaterra, la fábrica original que había hecho esos azulejos. Y ese es un ejemplo de lo bien hecho y de algo recuperado, ¿no?
Claro, no, 100%.
Hermoso.
Ok,
hermoso.
Ahora vamos con el esplendor perdido del cine mexicano.
¡Qué bonito! Hubo un cine sobre Valderas. Está la Ciudadela.
Valderas.
A ver, muy cerca de Televisa Chapultepec.
Ya. Sí, sí, sí. Ya.
Enfrente está la Ciudadela. Ajá. Importantísima por la escena trágica, por ejemplo, ¿no? Es una esquina muy importante, era el depósito de armas de la ciudad. Pero ahí enfrente de la Ciudadela hay un cine olvidado, grafiteado. Uh-huh. Sí, espantoso. Hoy es espantoso pasar por ahí afuera y ver esa fachada. Pues bueno, ese cine fue uno de los cines más importantes, ¿no? Durante los años 60, 70, ya para los 80 tuvo declive. En los 90 fue un cine para adultos. De estos que se hicieron muy populares en el centro histórico de la ciudad, pero grandes películas se estrenaron ahí, ¿no? Lo que pasó es que, pues sí, los cines chicos terminaron por cederle a los cines grandes los espacios. Muchos de ellos aún conservaban esta esencia, como el cine chino, que está también en el centro, o el Diana, que está sobre Paseo de la Reforma. Pero bueno, este cine terminó cerrando y hoy es un lugar que de haberse conservado estaría precioso. Sería un cine, una sala de cine espectacular.
Qué duro.
Y hoy no existe. Graffiti, basura.
Y está, pero no está tirado, o sea.
No está demolido.
No está demolido. No,
está la construcción.
¿De quién será toda esta propiedad? O sea, o se quedaron ahí intestadas.
O grandes empresarios, ¿no? O empresarios del cine que pues te sale más caro, como dirá mi mamá, el caldo que las albóndigas.
Sí, cierto,
¿no?
Cierto.
Sí, pero sí. Qué horror,
o,
hombre.
Que es más fácil, pues, vender el terreno, sacarle un dineral, que hagan un edificio ahí.
Claro.
Que reconstruir y preservar la historia de la ciudad.
No, 100%.
Sí.
A lo que voy es que hay muchos edificios, muchas vecindades, rentas congeladas en la mayoría de ellos, uh-huh. que no puedes sacar a la gente, y hay mucho que no puedes tocar, porque sí tiene dueño.
Sí.
Y el dueño
sí.
no tiene la lana para meterle y no quiere ni demolerlo, ni venderlo, sino conservar ahí un hoyo hediondo.
Sí, y el centro está lleno de eso.
Además, sí. Qué terrible.
Ah, sí. Bueno, cuéntales la casa de la Güera Rodríguez.
Ajá. A ver.
Y diles quién es la Güera Rodríguez para los que digan, ¿y esa quién es?
¿Cómo dicen ustedes de la corregidora que era una mujer qué?
Bellísima.
Pues la Güera Rodríguez era otra mujer bellísima.
No, es que nos reímos porque Ángeles dice.
Sí, que era bellísima.
Que era una mujer bellísima. Y le digo, hija, esa nadie te lo cree. O sea, vean una foto de la corregidora. Sí. No hay manera.
Las pinturas no
y
la.
Y aparte grabé. Dicen que la corregidora, doña José Portillo Domínguez, que Dios la tenga en su santa gloria.
Así es.
Era bien sensual y erótica.
Ah, no, sí, claro.
Creo que tuvo como 10 hijos.
Sí, sí, sí.
Oigan, pues la Güera Rodríguez también. Hay ver, mucho de leyenda.
Esa sí era guapa.
Sí.
Regresando al corte, la Güera Rodríguez. ¿Vale? ¿Y qué pasó con su casa al volver? No se vaya.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Recorriendo nuestra ciudad, eso es correcto, y está con nosotros un súper comunicólogo, cronista, historiador, mi queridísimo Rodrigo Historias Chidas, así se llama en Instagram y en TikTok, Historias Chidas o Rodrigo Historias Chidas. Ahora que está tan en boga la Ciudad de México, es bien triste darnos cuenta lo que estamos olvidando. Y antes del corte, les va a contar el chisme de quién era la Güera Ajá. Rodríguez y qué pasó con la casa de la Güera Rodríguez. Rodrigo.
La Güera Rodríguez era una mujer bellísima también.
Es más, ¿no? Googleenla. Googleen Güera Exacto. Rodríguez para sí, que vean qué sí, guapa sí. era.
Si quieren imaginarse lo guapa que era, tienen que entrar a la iglesia de la Profesa, que está sobre la calle de
ahí
Madero.
Me casé yo.
¿En la Profesa?
Me casé también. En la Profesa.
En serio, Madero e Isabel la Católica.
Ajá.
Pues bueno, la Virgen que está ahí, el rostro de la Virgen está inspirado en la Güera Rodríguez. Exacto. Ay, qué bonito que se hayan casado ahí.
Sí.
Hasta me emocioné.
Sí, ahí me casé.
Pues bueno, ahí en ese lugar también, la Güera Rodríguez, junto con otras personalidades importantes todavía de la Nueva España, ¿no? Después del Grito de Independencia, 1910, estamos hablando del 17 más o menos, pues se reunían ahí en la Profesa, en lo que conocemos como la conspiración o las conspiraciones de la Profesa. La Güera Rodríguez, una mujer que enviudó un par de veces, ¿no? Que se casó otras tantas, pues tenía dinero. tenía con qué. Entonces ella fue mecenas, patrocinó la lucha de independencia, pero ya en su etapa final, acercándose hacia 1821, cuando Iturbide pues logra por fin la independencia de España, ¿no? Entonces la Güera Rodríguez vivía justamente enfrente de la Profesa a la izquierda, depende cómo lo veamos, pero era la esquina de hoy Francisco y Madero. En ese momento las primeras calles se llamaban San Francisco, por el templo de San Francisco, y después se llamaba Plateros. Fíjense qué bonito que todavía conserva esta herencia o este espíritu de la plata y de la joyería. Se llamaba Plateros y hoy está ahí el centro joyero. Entonces, hoy todo Francisco y Madero, ¿no? En la esquina de Isabel la Católica y Francisco y Madero, hoy está el Museo del Estanquillo. O sea, me parece un lugar padrísimo, hermoso. Pueden subir, pueden ver las exposiciones, etcétera. Pero el Museo del Estanquillo es una construcción, pues, porfiriana. La verdad es algo bastante reciente. Ahí estuvo y ya no está. Es decir, la demolieron. La tiraron, dejó de existir la casa de la Güera Rodríguez. ¿Por qué es tan relevante? Pues porque detrás de eso también hay una historia de amor bien bonita. Depende cómo la queramos ver. Pero un par de calles más hacia el eje central está el Palacio Iturbide. Ahí vivía Iturbide. Poquitas casas, ¿no?, de distancia de la Güera Rodríguez. ¿Y qué tenían que ver uno con el otro? Pues que dicen, se rumora que eran amantes. Iturbide y la Güera Rodríguez. De hecho, cuando se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821, Iturbide, en lugar de entrar por la calle de Tacuba, pide que todo el ejército trigarante se desvíe por la calle de Madero.
Para pasar frente a su
casa. Frente a la casa de la Güera.
¡Qué bonito!
Sí, entonces se detiene, ¿no? Pasa enfrente a la casa de la Güera, se detiene. Hay distintas versiones. Quiero que imaginemos, los que conocemos el centro histórico, este cruce, ¿no?, de Isabel la Católica y Francisco y Madero, en donde hay una tienda de discos hoy, o donde está el Museo del Estanquillo. Ahí se detiene, se quita una pluma, traía Iturbide una pluma verde, una pluma blanca y una pluma roja. Se quita la pluma verde. Hay distintas versiones. La que a mí me gusta es en donde él sube hasta la casa de la Güera Rodríguez, se hinca ante ella y le da la pluma y le ofrece la pluma verde, no de tinta, sino de ave, ¿no? Como un reconocimiento a su mecenazgo y a su importancia en la independencia de México. Pero la misma importancia que tuvo doña Josefa Ortiz de Domínguez o Leona Vicario, exactamente la misma la tuvo la Güera Rodríguez, María Ignacia de nombre.
María Ignacia Rodríguez.
Sí, una cosa hermosa, obviamente.
Rubia
la conversación,
ella, yo creo, ¿no?
Rubia, justamente decían, ¿no?, dicen las malas lenguas, que incluso Alexander von Humboldt se enamoró de ella, que Simón Bolívar se enamoró de ella, cosa que es poco creíble, porque Simón Bolívar, cuando estuvo por acá, era un chamaquito de 16, 17 años. Entonces no creo, pero dicen...
Igual también
levantó en ese momento, a los 16, ya era su nombre, ¿no? 100%. Entonces...
Oye, a ver, ¿por qué no, Rodri, nos haces el siguiente programa?
A ver.
10 curiosidades de la condesa, que a lo mejor pocos saben.
Me encanta.
O sea, por ejemplo, eso que dijiste, que hay las coladeras diseñadas por...
Diego Rivera.
Por Diego Rivera.
Sí.
Mira, yo hasta ahorita... ¿Dónde está eso?
Tuvo... no creo que los dejen pasar, ¿no? Porque hoy es un edificio particular, pero entre Chilpancingo e Iztaccíhuatl, ustedes van a encontrar un edificio, pues, antiguo, pintado de verde, su herrería. Si se asoman, van a ver las coladeras en el piso. Y la coladera está firmada por Diego Rivera. Tuvo un momento no muy prolífico en donde, pues, tuvo que hacer de todo, como muchos lo hemos hecho de repente, ¿no? Entonces dedicó a hacer también algo de herrería. Y tiene coladeras de Diego Rivera este edificio, el gran patio central de esta construcción.
O sea, por dentro, obviamente.
Por dentro.
Si no, ya hubieran hoyos ahí.
Hablamos el otro día con Ángeles.
Sí.
Sobre el edificio Basurto.
Oh, hermoso.
Ahí vivía mi amigo Andrew.
Por eso conozco el edificio. A ver, no quiero decir una estupidez, pero creo que el Basurto, ¿o cuál es el de la Pinal? Es el Basurto.
No,
dueña del Basurto. Hay un edificio que es dueña al final, díganme el nombre.
Eso sí no lo sé, pero el Basurto, una cosa hermosa. La máxima expresión del Art Deco en la Ciudad de México es el edificio Basurto, muy cerquita de la esquina de Sonora y Avenida México, ¿no? En la colonia Condesa, porque la Condesa es La Condesa, La Hipódromo, que es solo el circulito central y está rodeada por la Roma. Entonces, con gusto yo vengo y les cuento lo que quieran de la Colonia Condesa, porque me la sé de pe a pa. Pues ahí nací nada más, ¿no?
Me encanta.
Sí, sí.
Bueno, a ver, pueden encontrar, Rodrigo, es Historias Chidas, pero en vez de A, es como Chidas con X.
X. Chidex. Chidas.
Chidix.
Chidex.
Chidex.
Chidas. O sea, chidas.
Chidas.
Es para hacer...
¿Para qué fuiste a poner una X?
Es para... Porque ya estaba ocupado el usuario.
Ah, qué lindo.
Ya sé. Ya sé. Pero me pueden seguir.
Ok. Y en Instagram es Rodrigo Historias Chidas. Váyanse a seguirlo y hacemos parte 2 de esta conversación. 10 curiosidades de la Colonia Condesa, que la próxima vez que anden paseando al perro, fíjense, se las va a venir a contar Rodrigo la siguiente. Qué gusto
Cerrado.
Conocerte, Rodrigo.
Qué gusto y gracias por la invitación y un saludo a todos tus cuentavientes. Siempre
Igualmente.
Quise decirlo.
Cuentavientes.
Sí, padrísimo.
Los cuentavientes. Oigan, son las 11:45 de la mañana en W Radio y déjenme decirles que tenemos la sexta edición del Festival de Filla de Flores y Jardines. Déjenme decirles que seguramente muchos de ustedes han visto aquí en la Ciudad de México, en Polanco, ajá, en Parque Lincoln,
divino,
en Parque América, en Polanquito, en Mazaric y en otras calles, que lo llenan de flores.
Me encanta, se ve precioso.
La fundadora y directora de este festival es Patricia Elías Calles.
Ay, Patricia.
Patricia.
Hola. Patricia Elías Calles.
O sea, no es la primera vez que viene.
Claro. ¿Vienes de ahí?
¿Qué? Sí. ¿De dónde vienes?
De Plutarco.
De Plutarco.
Elías Calles.
Ay, Marta.
¿Qué era Plutarco tuyo? Mira, Plutarco y nosotras.
Su bisabuelo. Mira,
así,
éramos íntimas.
Así, íntimas.
Ay, de hecho, don Plutarco mira. Nos dio unas parcelas. ¿Dónde estarán?
Sí, exacto. Oye, ¿sí? Tu bisabuelo nos dejó unos edificios.
Exacto.
¿Dónde están?
Oye, yo también no encuentro
¿Tú los
míos.
Sí, los tuyos. Sí. A ver, Plutarco Elías Calles era tu bisabuelo.
Sí.
A ver, cuéntanos. Cuéntanos una historia de Plutarco, es que sí. Vamos a hablar
no,
de historia.
No, pues ya ni lo... No lo conocí, pero...
No, fue, pero en la familia fue, no, pero ha de haber decir, habido historias.
Exacto. Que pues, hizo el ferrocarril.
Que era un hombre muy, muy, muy fuerte, de carácter muy ajá. fuerte, autoritario.
A ver,
pero,
voy a buscar una foto
no,
de
que venga
Plutarco.
Rodrigo. Rodrigo debe de saber.
Rodrigo atrás.
Todas sus cartas eran... Ven, ¿cómo está, mijito? Ya fue al doctorcito... Se tomó su medicinita, o sea, hablaba todo en diminutivo ajá. con sus hijos, pero ajá. era general de la revolución y de cuidado.
¿Qué aportó?
O sea, tremendo.
A ver, por don Plutarco, exactamente, ajá. tenemos el Partido Nacional Revolucionario, ajá. ¿no? Nunca pensé estar enfrente de una Mira, descendiente de don Plutarco Elías Calles.
De la bisnieta de Imagínense, Plutarco Elías Calles.
Pero tuvimos una etapa en este país que se llamó el Maximato. ¿No? Con distintos presidentes, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez, etcétera, que digamos que es la gran personalidad que termina de consolidar la Revolución Mexicana y de hacerla institucional. La revolución eran estos contra aquellos, se mataban unos con otros, se traicionaron, y Plutarco Elías Calles termina por consolidar todo, por hacer paz y convertir la revolución en instituciones y darle orden y forma a este país.
O sea, tu bisabuelo muy bien, Pati.
Sí, sí, sí.
Ahora, ahí va la pregunta de los 64 millones de pesetas.
¿Dónde están nuestras parcelas?
Patricia.
Perdóname.
¿Dónde están
nuestros edificios?
Nuestros edificios. No, Pati, ¿tienes algo de tu abuelo?
Pues yo creo
Digo,
que...
¿Digo a tu bisabuelo?
Pues yo creo que sí.
No, un relojito.
¿Cómo que algo? Ah.
¿Cómo que algo?
Ah,
no.
Yo pensé que algo que me... O sea,
ah, sí.
De
no.
carácter,
el
sí,
mismo carácter.
Yo
creo
que
no, un relojito.
Reliquia,
un...
¿Algo de él?
Pues tengo... No, tengo fotos que le tomaron en ese entonces originales, que le tomaron y que son, no, ya sabes, de las... Pues en esa época tomaban la foto y la salía ahí para imprimir y eso pues
sí,
era muy difícil. Ajá. Eso sí tengo, pero así de él algo no. Está casi, ¿sabes que tiene? Hay un archivo, el archivo, seguro conocen esa casa, que está enfrente, ahí enfrente del Parque México, creo que es donde
A
está
ver,
el
ayúdanos,
hábitat,
Rodrigo.
En la calle de Guadalajara, y Ajá. ahí hay un archivo, que es el archivo de Plutarco Elías Calles, es un fideicomiso, y ahí está toda la documentación de él, las cartas, por eso les digo de las cartas, porque a veces sí voy ahí para consultar algunas cosas de él. Y tienen la casa, era de su hija, ajá, de Tencha Torreblanca, y la cedió y ahora es patrimonio, y bueno, y la tiene el Banco de México.
De la ciudad.
Y vas y está como estaba, y es como un pequeño museo, súper interesante.
Por eso, no por tienes eso. Un reloj de bolsillo. No.
Sí. Nada. No. ¿Cómo? Aunque sea lo con
una medalla de
una brocha para fíjate que eso es bonito.
No, caray.
Esas brochas que se usaban para, ¿cómo se, te acuerdas? Para rasurarse. Son preciosas. Yo tengo una de mi bisabuelo, me dijiste. Tengo una cámara. No, mira, estoy... yo, y mi abuelo no era productor Julián Grajales, era el general Julián Grajales.
Pero nunca le dijiste a tu papá, oye, pa, ¿por qué no tenemos nada de mi bisabuelo?
No, ¿sabes qué pasó? Que
bueno pensándolo después... bien, yo tampoco tengo nada de mi bisabuelo. ¿Tú tienes algo de tu bisabuelo? Sí. Mentirosa.
Dos cositas las acabo de decir.
No, pues ¿qué? Yo no. No, que después de, bueno, sabrá el que de cuando entra el general Cárdenas... Se va al exilio mi bisabuelo, uh-huh, y no regresa hasta tiempo después. Y entonces se estuvo en San Diego.
No, pues allá de
San Diego. No, pues sí, ahí está todo en San Diego. Y, bueno, y ahí seguramente están nuestras parcelas también.
Exacto.
No, pero bueno, sí, ahí hay muchas, ahí sí pueden ver varias cosas en ese archivo. Claro. Y seguro, pues, mis tíos y sus descendientes más cercanos tienen algo, espero.
Pues sí, sus, claro. Para tus tíos, esto es su abuelo.
Es su abuelo.
Claro.
Para mi papá, 100%. Es su abuelo. Aparte, 100%. Mi papá, hijo del hijo más chico.
Ajá.
Que tenía varios, entonces
sí, ya fue no como... Tocó
sí,
nada.
Ahí ya sí, empezó ya las todo historias. El regadero, hombre.
Bueno, en fin, a esto no vino Patricia. A esto no pero vino
qué bueno
Patricia.
Qué bueno que lo recuerden.
Sí. Claro, qué bonito. Bravo, oye, a ver, arco, cómo no. ¿Hace cuánto inventaste este Festival de Flores? Que es espectacular, ¿eh?
En el 2000, bueno, empezó todo en el 2011.
Ajá, hace, ¿cuánto es eso? 14 años.
Sí, pero ya que lo pude ejecutar y hacer, fue hasta el 2017.
Y a ver, ¿cómo nace esta idea?
Pues mi mamá le encanta, la verdad, creo que lo heredé de mi madre y de mi abuela paterna, que era paisajista. Y mi mamá le encantan las flores, siempre ha estado en el club, de estos clubs del Círculo de la Flor y en la Federación Mexicana de Jardinería. Y por ella, y me invitó a Londres a un festival, uh-huh, que es como el más importante y el más antiguo, que se llama el Chelsea Flower Show. Y sí, ahí como que lo vi, me enamoré y dije, es que, ¿por qué no hay algo así en México?
Claro. Entonces, a ver, pero esto es, este festival convoca
a floristas, diseñadores de flores y de paisaje, porque ajá, para nosotros los jardines también son muy importantes, no solamente las flores. Artistas, artesanos, arquitectos.
Escuelas de diseño.
Escuelas de diseño.
¿Hacer clubs
qué? De jardinería. Hacer, primero, el espectáculo, el corazón, digamos, de este festival, son las fachadas florales, que son, invitamos a todos los establecimientos locales, restaurantes, hoteles, escuelas, bancos que hay en la zona de Polanco. Y los invitamos a sumarse al festival y que decoren sus fachadas. Uh-huh. Entonces, ellos contratan a sus floristas, les damos un tema, el tema de esta edición es el Jardines del Futuro, y ellos se ponen a trabajar cada uno con sus floristas. Y uh-huh, pues hay fachadas gigantescas, hay fachadas más pequeñas, pero igual de creativas. Y eso es algo importante del festival, ¿no? La gente baja a Polanco, va a Polanco y ve todas estas fachadas.
Claro, claro. Normalmente yo diría que el centro es como Masaryk, ¿no?
Exacto.
Es como el corazón.
Sí.
Y entonces ves la fachada de Tane, uh-huh, pero de Louis Vuitton, sí, pero de Perlón, pero de Gucci, pero todas estas
precioso
tiendas.
Ajá.
Impresionantes. Pero también en el Parque Lincoln hay cosas.
Exacto, y en Polanquito, también Polanquito es, bueno, sí, así le llaman ahora, mm, Polanquito, ¿sabes? Donde están los espejos de agua y están también llenos de restaurancitos.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahí también se visten de flores. Y luego en el Parque Lincoln vamos a hacer el tercer pabellón de fija, pero ahora lo va a hacer un artista reconocido mexicano contemporáneo que se llama Carlos Amorales, no sé si lo conocen, uh-huh, y él va a ser el pabellón y después en el espejo de agua va a haber una intervención flotante también de flores Y luego hacia Parque América, que es donde está la iglesia de San Agustín.
Sí, sí, sí.
Ajá. Ahí va a haber 9 arcos florales, que estos son el resultado de una convocatoria que hicimos para diseñadores justo emergentes de floristas. Y va a haber 8 jardines en contenedores creados por paisajistas y artistas con el tema de jardines del futuro. Entonces, desde Parque América hasta Parque Lincoln y todo lo que está en medio va a estar lleno de flores.
Ok, ¿cuánto dura? ¿Cómo va uno? ¿Cuándo se arranca? ¿Y por qué Patricia, que nos conoce muy bien, nunca nos ha invitado? Ni a Rebeca, pero sobre todo a mí, que
a
tengo tan
un portal,
gusto.
A decorar un portal.
A decorar un portal. Ajá. Regresando del corte, eso nos va a contestar al volver.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, para todos los que viven en la Ciudad de México, están por venir a la Ciudad de México, apunten esto, pongan Save the Date en su celular. Del 3 al 6 de abril, en Polanco, en el Parque Lincoln, en el Parque América, en Polanquito, en Masaryk y otras calles del centro de Polanco, está la 6ta edición del Festival de Flores y Jardines. Y Patricia Elías Calles es fundadora y directora del festival y está con nosotros para contarnos de este proyecto increíble que convoca a floristas, a diseñadores, artistas, escuelas de diseño, a paisajistas. Aplausos para todos que hacen un trabajo espectacular para decorar, por un lado, las fachadas de restaurantes y tiendas, y luego para hacer como intervenciones en los parques en Polanco.
Sí, y en la calle también, como para que la gente planee su recorrido, hacemos otras instalaciones en la calle de Masaryk.
Sí.
Y tenemos un mapa que luego lo vamos a compartir en nuestras redes,
sí,
en Instagram y en Facebook, que es Fija MX, y ahí pueden planear su recorrido y van a ver todas las actividades. También va a haber talleres y pláticas.
¿Talleres de qué? Es que cuenta bien,
de flores, es que hay un chorro de
ya
cosas.
Ya no queremos trabajar para poder tener tiempo, por ejemplo, de tomar un taller flores, de cómo hacer flores. Yo no tengo idea de cómo se hace un arreglo de flores.
Te invito para que tomes este taller, todo, porque hay varios, desde arreglos chiquitos hasta arreglos grandes. También hay de jardines, de cómo hacer jardines en contenedores, de por qué ahora necesitamos más jardines en la ciudad, por ejemplo, para captar lluvia.
Ajá.
Y que no se desperdicie el agua, qué plantas puedes usar que no requieran de mucho mantenimiento y que son bonitas y no creas que nada más es las cactáceas, hay otras flores.
¿Qué más?
Y otras plantas.
¿Qué más?
El pabellón este que te digo que va a estar increíble porque va a ser como un tipo performance y va a ser interactivo de Carlos Amorales. Y,
o sea, ¿cuántas flores?
Y viene un país invitado.
¿A quién?
Costa Rica.
Ay, qué bonito.
Sí, que además va de acuerdísimo con el tema de Jardines del Futuro y con lo que nosotros como festival pensamos. Porque tú, ¿qué te imaginas por Jardines del Futuro?
Jardines del Futuro, ajá, sí me lo imagino. Híjole, no lo quiero decir porque es una flor que particularmente no me gusta. Me imagino mucho el uso de, por ejemplo, Ave del Paraíso.
Ah.
¿No?
Pues sí.
Pues como que el futuro, eso es como una planta del futuro, ¿no?
Sí, tienes razón.
¿No?
Sí.
El Ave del Paraíso, sí, es como...
Sí.
Sí, es como futurista.
Y esa parte, ¿sabes qué? Esa es de Costa Rica y es una de las flores de Costa Rica que ellos más promueven. Son bastante resilientes porque aquí en varias avenidas hay...
No sabía que el Ave del Paraíso es de Estica.
Sí, es de las principales de Costa Rica.
O sea, oye, entonces digamos que este Festival de Flores es como nuestro pequeño Met Gala. Se pone un tema y todos los diseñadores a trabajar sobre ese tema.
Sí, y puedes ir vestida así también.
Del futuro. Perfecto, vayan sacando sus outfits plateados. ¿Qué tengo que hacer para ir y dónde está la información de todo lo que va a suceder en este festival?
Ok, la información está en nuestra página web y en redes de Instagram y Facebook, que es FijaFYJAMX. Ahí va a estar todo. Desde ahora ya empezamos a postear todo el programa de talleres, pláticas, las actividades que va a haber, exposiciones y demás. Y también, pues, es en el espacio público, es gratuito, es... Entonces pueden ir durante los días, se inaugura el jueves 3 de abril y termina el domingo 6. Ajá. Y pues pueden ir en la mañana, en la tarde y aprovechar a comer ahí, a tomarse un helado, a comprarse algo.
Y a disfrutar del trabajo espectacular de estos artistas mexicanos y de la enorme variedad de flores que hay en México.
Sí, hay muchísimas, ¿no?
Oye, a ver, claro. Dile a los cuentavientes ya, Patricia, no seas envidiosa.
¿Qué?
¿Dónde se compran las flores más espectaculares?
Pues en el mercado de Jamaica.
En Jamaica.
Lo que pasa es que hay que ir a todo el mercado, no nada más a la parte central. Está toda, tienen que recorrer todos los pasillos. Todos los pasillos.
¿Por qué? Porque hay proveedores específicos de rosas. Exacto, o de así.
Exacto, porque hay de todo. Hay desde de las que vienen del campo de la de cerca de la Ciudad de México hasta de Morelos, Guerrero, Puebla, Morelia. Vienen aquí desde súper temprano y también hay locales. Y en esos locales encuentras unas especies bellísimas. También hay de importación. No, sí hay muchas. Y afuera, si te sales también del mercado de Jamaica, hay una plaza que se llama la Plaza Jamaica y justo enfrente también hay muchos locales y ahí también encuentras. Y obviamente, bueno, en la central de abastos, pero ahí sí te tendrías que levantar muy temprano.
Ya, pero Jamaica sigue siendo el lugar a donde ir.
Sí.
Y Xochimilco para la planta. Bueno, toda la información es, ¿cómo lo dices tú, Fija?
Fija. Como es, F de flores y jardines.
Ok, FYJAMX en Instagram y en Twitter, y el sitio igual es fija.mx o en Facebook, Festival Fija. Patricia,
y te espero, gusto. Marta, perdón que no había tenido acceso a ti, pero claro que estás la más invitada.
No, 100%.
Y queremos que seas juez además.
Rebeca, ¿no te da un chorro de tristeza? ¿Dónde está Rebeca Mangas? ¿No te da un chorro de tristeza? Nunca nos has invitado a... Oye, pero dime una cosa, ¿cada tienda contrata a un florista diferente o cómo es?
Sí, cada quien, ellos contratan a quien ellos piden propuestas, ellos son los que contratan a sus floristas, ahí sí nosotros no claro. nos metemos.
Ay, pues qué bonito, y qué bonito que todo mundo le entre, me parece muy
sí,
bien.
Sí, espero que...
Y los que no le entren, sí. Muy mal, Nada más les quiero decir... Los estamos observando. Gracias, Patricia.
Gracias, Marta.
Un placer tenerte acá.
Muchísimas
Son 12
gracias.
Días de la mañana en W Radio. Una pausa y regresamos.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
En W Radio son exactamente las 12:15:30. Estamos de regreso y pues hoy nos visita nuevamente nuestra querida Rebeca Muñoz. Bienvenida, mi querida.
Ay,
Rebeca,
querida Tocaya, yo feliz de estar nuevamente acá con ustedes.
Hombre, te amamos.
Ay, muchas gracias. Igual, me son bien correspondidas y sin duda es una muy buena forma de iniciar una semana.
Claro, pero déjame presentarte como se debe.
Como debe de ser.
Autora del libro Elige Positivo y las 8 leyes de la inteligencia emocional. Actualmente eres directora del programa de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial.
Oye, y déjame decirte una cosa, que estoy muy contenta, que la semana pasada ya me dieron la certificación por el Centro UNESCO.
¡Anda!
Me hicieron el favor.
¡Ándale!
Me hicieron favor largos.
Me hicieron, eso sí es para presumir, me hicieron favor de invitarme a poder certificarme como líder consciente, y ya soy embajadora y líder consciente por parte de la UNESCO y estoy muy contenta por eso.
¡Bravísimo!
Muy contenta.
Y es su coach de cabecera, cuentavientes, nada más que les tengo una noticia. Y esto está de pánico y de terror. Vayan sacando papel y pluma.
Pues sí.
Porque hoy les vamos a hacer un examen.
Sí.
Y está duro. Va a ser duro, va a ser fuerte.
Es un lunes. Está bien, está bien.
Es un lunes.
Vienen descansados, se vale.
Exacto.
Se vale, se vale.
¿De qué trata este examen? ¿Qué quieres averiguar?
Quiero averiguar de un tema que mucha gente puede decir que no, pero es que el tema es que prácticamente todos nos autosaboteamos. Y vamos a ver,
pero
hoy...
¿Pero no es lo mismo que el síndrome del impostor?
No, cero. No, no,
nada
no.
que ver.
No, no, no. El síndrome del impostor no solamente tiene que ver con eso, sino el autosabotaje que hoy venimos a abordar desde nuestras propias trampas mentales. Uh-huh. El tema del autoconocimiento, ya saben que yo lo he dicho siempre, no puedes administrar lo que no conoces. Y sin duda hacemos esta pausa para poder ver qué tanto te autoconoces desde un punto de vista mental, ¿ok?
O sea, lo que quiere saber Rebeca hoy, cuentavientes, es... ¿Qué tanto ustedes se sabotean diario? Sí. Examen sorpresa, por favor.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Solo quiero que sepa Rebeca Muñoz. Me dueles. Ok, ¿están listos?
Vayamos, pues.
Ahora, no mientan.
Pues no, no
esto
tiene
es para
caso,
ustedes.
No tiene caso.
Esto es para
no.
ustedes.
Y al revés, yo sugeriría que fueran incluso un poco incisivos con ustedes, no fueran... Una de las cosas que más detiene el autodesarrollo y crecimiento es ser consentidores de nosotros mismos, no ser autopapachadores, y justificarnos nuestra no acción. Así que, ahí les va, les he preparado 6 preguntas, es de, de opción múltiple, ABC, y ustedes lo único que van a tener que hacer es, de cada una de las preguntas que yo les voy a poner acá, van a elegir con cuál de las 3 respuestas se sienten más identificados. Así que si ya tienen por ahí pluma y papel, pues ahí les va. Pregunta número 1. Cuando tienes una idea que te superemociona, tu primer pensamiento en inmediato, o sea, no que lo hayas pensado, pero en inmediato es A. Vamos a hacerlo. Seguro encuentro la manera de cómo encontrar hacerlo. B. Suena bien, pero si algo no sale como yo quiero o no sé si sea un buen momento.
Marta, contesta.
O con qué dinero lo hago o y si no tengo esa oportunidad. O sé, híjole, lo veo complicado, suena bien, pero mejor lo pienso y luego lo hago. Lo voy a anotar y lo dejo en mis pendientes. ¿Cuál de estas 3 respuestas te sientes más identificado? Insisto, no lo piensen, es de manera inmediata, ¿ok? Uh-huh. Esa fue la 1. Uh-huh. Va la 2. Tienes una gran oportunidad enfrente de ti, pero requiere que salgas de tu zona de confort, ampliarlo, tu zona de confort. ¿Qué es lo que haces de manera inmediata ante esta oportunidad? A. Siempre me arriesgo, aunque tenga miedo. No dejo pasar una sola oportunidad.
Ajá.
B. Lo pienso mucho y frecuentemente lo comento o pregunto con alguien más para conocer otros puntos de vista antes de poder tomar una decisión. C. Si me entusiasma mucho, lo apunto en mi lista de pendientes y seguro en algún momento habrá un mejor momento o tiempo para hacerlo. Ahorita tengo muchas cosas que hacer. Esa es la pregunta 2. Pregunta 3.
Ay, Dios mío. Espérate, espérame. Estoy tratando de ver si puedo contestar.
3.
Híjole.
3.
No, la 2 y la 1, piénsale bien.
Piénsale. El tema
Híjole,
es...
perdón, ¿eh? No. No tengo nada que pensar.
Yo tampoco.
Pero es 100% voy a... para mí la...
Pero te voy a decir
no,
una cosa.
Hija,
¿de qué hablas?
Tú cero, güey.
Muchas
Rebeca,
veces.
Rebeca.
Right, te está diciendo la verdad mi tocaya. Muchas veces. Pero yo pienso, pero tú qué harías.
Bueno,
güey?
Ahorita al final.
Y tú, bueno, sí, ahorita discutimos.
Exacto,
pero
final,
fíjense bien. Lo importante cero. De esto es que no contesten como les gustaría resolverlo.
Exacto.
Sino de manera espontánea, qué es lo que les sale. Aunque no lo comenten, qué es lo que le viene a la cabeza, ¿ok? Bueno, número 3. Alguien te hace un cumplido por cualquier ámbito de tu vida. ¿Cómo reaccionas? A, le dices, te lo agradezco y sí, me lo creo. B, me da gusto, pero en el fondo me da un poco de pena aceptar que públicamente me estén alabando. No vayan a pensar que soy una soberbia o un soberbio o un creído en el fondo. C, pienso que esa contestación y ese piropo que me están dando solamente lo dicen por ser amables o educados, pero en realidad no lo sienten. mala
yo
4.
Yo estoy contestando con mi honestidad.
Honestidad, okay. Exacto, ¿cómo? Honestidad. No como te gustaría, insisto, sino como realmente lo piensas. 4. Cuando enfrentas un problema inesperado, tu primera reacción es A, buscar una solución de inmediato. Claro. Actúas casi impulsivamente y resuelves.
Sí, 100%.
B, 100%. Me genera mucha ansiedad el no poder compartir con alguien esta situación y le llamo a una persona que sé que siempre me puede orientar.
Nunca.
Y C,
eso también está mal.
Piensas que los problemas pues son problemas y que hay que aceptarlos y pues hay que pagar las consecuencias. Pues ya habrá mejores momentos. ¿Ok?
Sí.
5, vamos por las dos últimas. 5, ¿cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? A, me digo que es una oportunidad de desarrollo y de aprendizaje y no me lo reprocho todo el día. Paso a lo que sigue. B, me frustro un poco si me llego a decir que soy una tonta, que qué mal que no lo supe hacer y comienzo a compararme con otras personas que sí han podido resolver esa misma situación y no han sido como yo. C, me critico duramente y me cuesta trabajo soltarlo. Tengo una sensación constante de que no soy suficientemente bueno. Y vamos a la última. ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que tienes una creencia que te limita? A, me doy cuenta, la cuestiono y busco cambiarla. Sé que todo lo que he aprendido no es una verdad absoluta. B, me cuesta trabajo desafiarla, pero trato de hacer cosas nuevas, aunque con cierta resistencia. O C, lo acepto como parte de mi personalidad. Sé que incluso hay cosas que vienen de mi familia y uno, pues, es como es.
¿Y ahí te quedas?
Es como es. Uf, ahí es. Las... ¡Uf! Okay. ¡Tan, tan!
¡Súmenle, chiquitines!
¡Súmenle cuántas A's, súmenle, cuántas B's y cuántas S! Nada más. Solamente okay. Se trata de eso.
A ver.
Ahí les va.
Espérame, ¿dónde están A's?
A ver. ¿Cuántas A's? ¡Orden, ¿cuántas Marta ves, de cuántas baile! Es? ¿Cuántas A's, cuántas B's, cuántas S? ¿Ya? ¿Contaron?
¡No!
Marta, solo son 6. Dos, ¿cuántas A's? Ya ¿cuántas B's?
4 A's.
Presión, 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 presión. Ahí les va. Los que tuvieron mayorías de A, ¿ok?
4 A's y 2 B's.
4, muy bien, muy bonito. La confianza en ti mismo es sólida. Claro, todos dudamos en ocasiones, pero confías que puedes manejar de una manera positiva lo que venga en la vida, ¿ok? Mayorías de B's. De no poner atención fuertemente a tu diálogo interno, podrías estar comenzando con un camino hacia la desconfianza. Es normal, pero puede ser que el miedo al error o la necesidad de aprobación o validación externa te puedan detener. Pero también hay que poner atención y retomar el camino. El punto de que los que tuvieron más B's es muy fácil. Si se dan cuenta, alguien que está aquí, es muy fácil. Porque pueden decir, ah, caray, me estoy yendo como de una manera al camino que no quiero. Ajá. Y la consolidación de un ejercicio mental positivo es muy rápido. Sí. Y mayorías de esos corazones, vayan volando a Resetea Tus Límites. Sí. Es un podcast que tengo. Okay. En donde de verdad hace mucho la pena con autoconocimiento y autovalidación. El peor crítico de ti mismo eres tú. Tiendes mucho a dudar sobre tus capacidades y eso podría estar frenándote en diferentes áreas de tu vida. Por supuesto, la buena noticia es que puedes cambiarlo en cualquier momento que tú te des conciencia. Pero hoy, más que un tema que sea motivador, evitar esos comportamientos, pues la intención y justamente lo que vamos a ver el día de hoy es que técnicamente vamos a ver cómo revirar el camino, cómo arrepentirse. ¿Saben qué es el arrepentimiento? La definición de arrepentimiento. Me encantan las definiciones. Arrepentirse es darse la vuelta. Punto.
Claro.
No es estar sufriendo de, ay, es que yo estoy muy arrepentido. Alguien que se arrepiente, da la vuelta y se va.
Da vuelta en U.
Punto. Exacto. Vuelta en U y se acabó.
Ya.
Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar técnicamente qué es cómo poder salir de estas trampas mentales que nos quitan confianza y, por lo tanto, vamos hacia el autosabotaje. Ahora, yo lo que yo he visto por más de 20 años como coach de miles de personas es que una de las cosas que nos van deteniendo, no es que no tengan la actitud para seguir adelante, el echaleganismo no funciona, el échale ganas. Oigan, el otro día iban en la calle y escuchaba a dos cuates que estaban ahí en un puesto vendiendo, pues no sé, algo de comida, y le decía, en una plática motivadora de un compañero al otro, me encantó, le decía, carnal, la actitud es gratis, échale ganas, pues sí, la actitud es gratis, sí, en la vida. Pero el echeleganismo no existe. Claro. Entonces, hoy vamos a hablar de los cuáles son los pasos que deben de seguir por si realmente quieren comenzar. Venga. A echarle ganitas a este tema de la autoconfianza. Ajá. Pero para poder aprender, primero hay que hablar técnicamente de qué es lo que vamos a hablar, ¿ok? Uh-huh. Cuando tú aprendes algo, cambias. Cuando tú aprendes algo, aparte neuronalmente, las sinapsis de las neuronas van cambiando. Entonces, nuestro cerebro incluso va cambiando físicamente. Y entonces, no puede ser lo mismo, la misma persona, cuando tú estás aprendiendo algo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de justamente de estas definiciones. Ahora, el otro día, Marta de Baile, yo quiero que tú hagas esta definición, porque el otro día te salió súper requete bonita. Uh-huh. Hablabas de la confianza, ¿te acuerdas? Con nuestro muy querido amigo Mauricio, el pastor.
Ajá. Uh-huh.
Y hablaba sobre la confianza y decías que la confianza era hablar de tener fe, ¿no? Esa certeza. Pues sí, confianza, fíjense bien, voy a hablar de una de las leyes que hablo en mi segundo libro, Las 8 leyes de la inteligencia emocional, que es la ley de la dualidad. Un mismo, para poder tener un adentro y un afuera, un arriba, un abajo, riqueza, pobreza, salud, salud, enfermedad. Bueno, confianza es tener la certeza, una creencia en la seguridad de que algo va a pasar, ¿ok?
Claro.
Y es tener seguridad en lo que tú tienes, ¿ok? Es una certeza. Pues ahí les va y agárrense, porque justamente el miedo, aparte de que es una emoción adaptativa y que nos da un proceso de alerta que es natural y está bien tenerla de una manera sana, ¿ok? Pero también es lo mismo, sí, es certeza de que algo malo va a pasar. ¿Me cachan?
Sí,
entonces,
sí, claro.
Es la misma seguridad.
Claro.
Entonces, alguien que tiene miedo dice, no, yo no lo hago porque va a pasar A, B o C, porque va a suceder, es la misma. Entonces, fíjense bien cómo es el mismo concepto de confianza en algo que es esperanzador, autoconfianza, confianza, y algo que es, digamos, que va en contra de todas tus sueños, expectativas. Entonces, el miedo en este contexto de la desconfianza suele tener el origen en la inseguridad. Y la inseguridad nos hace dudar de nuestras propias capacidades. Es decir, no sé si sea tan bueno y sea así. Recuerden que uno de los temas que es por naturaleza, nosotros somos un ser social que necesita ser aceptado y en una comunidad, sea la que sea. Y entonces, cuando tú eras, bueno, hace miles de años que a los individuos se les expulsaba del grupo, pues claro que sentían una inseguridad, porque ya no estaban tan protegidos con lo que da una comunidad, el grupo, ¿no? Incluso hasta poder seguir con vida y tener el alimento, en fin. Entonces, cuando hay esta capacidad, de este foquito que se nos prende, que es la inseguridad, es cuando el miedo aparece. Y entonces, el primer punto que les quiero hablar el día de hoy es que, por favor, técnicamente comprendan, ajá, que la confianza tiene dos puntos. Una confianza que te lleva al actuar y una confianza que te está llevando a detenerte por una certeza de que algo malo va a pasar, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí les va. La confianza, todo esto, no es un don, no es una habilidad que unos tienen y otros no. O sea, no es que alguien tenga confianza y yo que yo no tengo suerte con eso. La confianza es una habilidad que vas aprendiendo. Una habilidad es algo que aprendes, que entre más lo practicas, mejor te sale. Entonces, el tener confianza en ti mismo no es algo excepcional, es una habilidad. Y hoy vamos a decirte cómo te vas a volver hábil para poder tener confianza en ti, ¿ok? Entonces, el miedo viene de dos temas, internos y externos, ¿ok? El interno es, primero, por favor, mentalmente, piensa ahorita qué es lo que más te da miedo de tu futuro próximo, de tu vida, ¿no? Que me vayan a correr, no la salud, no que me dejen, no que mis hijos. Todos esos problemas solo viven en tu imaginación. El 85% de los miedos que hoy tenemos solo están en tu cabeza. Nada de eso es real, nada de eso se ha materializado. Ese es el tema. Entonces, ese es un tema interno, ¿ok? Por otro lado, tenemos cuatro miedos, los más frecuentes, no son los únicos, los más frecuentes son miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a equivocarnos y miedo a lo desconocido, ¿ok? El rechazo es cuando tú quieres hacer algo pero corres el riesgo mentalmente, sabes que puedes ser excluido de esa comunidad que ya hablé, que nos da seguridad. Entonces prefiero no arriesgar mi propia vida. Claro. Para no ser rechazado y, digamos, excluido de esa comunidad. Ahora, pónganse muy buzos, porque incluso es impresionante, y yo en Resetea Tus Límites prácticamente en todos los episodios se los digo, cuidado con las redes sociales, cuidado con lo que se están creyendo de las redes sociales, porque hay personas que dicen, no es como voy a postear esto, no vaya a ser que vaya a haber comentarios negativos o no me vayan a dar likes. Por Dios santísimo, antes de eso está tu vida y tus esperanzas y tus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el miedo al fracaso. Cuando no confías en tus habilidades, sea la que sea, personal, habilidad técnica, ¿no? Es decir, en el trabajo, es que no sé hacer un reporte, bueno, apréndelo. Es que yo no sé hablar inglés, bueno, pues ve y toma un curso, ¿no? ¿Cuántos de tus miedos, fíjate bien qué fuerte lo que te voy a decir, lo puedes resolver muy fácil, al menos, si aprendes una habilidad técnica? No sé hacer Excel, aprende Excel. No sé hacer hablar inglés, estudia inglés. Es que no sé hablar en público, estúdialo. Mira qué fácil es comenzar a quitarte esos pretextos. Pero bueno, el miedo a equivocarte. El miedo a equivocarte es uno de los... las equivocaciones me parece que es una de las grandes habilidades de vida que tenemos para poder tener un sistema de automejora continua. Cuando tú entiendes que los errores es una gran oportunidad para revisar en qué te salió mal y entonces sobre eso hacer un plan de mejora, el error, esa equivocación, prácticamente, entre comillas, la agradeces. Los japoneses agradecen los errores, ¿sabían eso?
Claro.
Porque es un proceso de aprendizaje continuo. Y finalmente, lo miedo a lo desconocido. Y un poco es salir, entre comillas, a ampliar esa zona de confort. Cuando estamos ante una puerta que no conocemos, dices, híjole, Dios mío, ¿qué va a pasar ahí enfrente? Bueno, seguramente lo que viene detrás de esa puerta es un camino subsecuente a lo que tú ya has hecho hasta ahora.
Claro.
Entonces, la intención es poder, pues no aventártelo, güey, pero sí tener el valor.
Pero les digo una cosa, grabamos un podcast especial por el Día de la Mujer, con Aura Medina, que tiene su propio podcast, con Rebeca Muñoz, con Adriana Valladares, con Lu Botello, y justamente estábamos hablando...
No se lo puede perder.
...de la autoconfianza. No sé cuándo pasa, ¿sabes tú?
¿El 8? El 8 de marzo.
Ahorita les voy a averiguar, porque no se lo pueden perder. Justamente estábamos hablando de esto, y para las que digan, es que yo no tengo autoconfianza, es que yo no confío, de eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Cómo salir de tu propia trampa mental? Acabamos de hacer un examen increíble sobre cómo saber si te autosaboteas. Y después de ver los resultados de todos ustedes, Rebeca Muñoz, nuestra head coach, está hablando sobre cómo se construye la autoconfianza. Porque no es un talento divino que Dios te dio. No. ¿Cómo se construye tener autoconfianza en uno mismo?
Claro, cómo técnicamente puedes comenzar a hacerlo. ¿Y por qué tenemos que hablar a fuerza de la mente? Bueno, porque no puedes vivir una mente feliz, o sea, una vida feliz en una mente negativa. O sea, es imposible, ¿ok? Entonces, tenemos que trabajar la mente. Y lo hemos platicado muchas veces. El 85% del tiempo estamos resolviendo nuestro entorno de una manera mecánica, automática. Eso se llama acting out, actuando afuera sin darnos cuenta. Entonces, bueno, estos minutitos de autoinspección que valgan la pena y que, por supuesto, siempre lo digo, que haya evidencia de este aprendizaje. Entonces, bueno, ya hablábamos de cuáles son no las únicas, pero sí las más frecuentes fuentes de miedo internas, ¿ok? Sí.
Vuelve a repetir todas de un trancazo.
Ahí te va, todas de un trancazo. Bueno, primero, lo que les decía previo a las cuatro es, mucho de lo que a ti hoy te da miedo solo vive en tu imaginación. O sea, anota todos tus miedos y vas a ver, diría mi mamá, te vas a acordar, que solamente está en la imaginación y nada de eso es real. Y luego los cuatro miedos que habíamos hablado es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarnos y el miedo a lo desconocido, ¿ok? Eso, tema de adaptarnos a nuevos retos, y eso muchas veces no nos gusta. Pero bueno, ¿cuáles son las fuentes externas ahora que nos pueden provocar un alto nivel de miedo, ¿ok? Experiencias pasadas, diría el dicho, la burra no era arisca si no la hicieron, ¿ok? Si alguien intentó algo antes y no le salió, tuvo una relación de pareja que le fue re mal, entonces fíjense bien, grábense esto tal cual. No porque fue, tiene que seguir siendo. No porque sucedió, es una predicción a tu futuro. Sí, que va a volver, ¿okay? A suceder, no, no, por claro. Supuesto que no. No, pero y si sí, ya les dije, ya hablábamos al principio de esta desconfianza. El miedo es, por un lado, autoconfianza, voy hacia adelante, pero el miedo es confianza de que va a ser una cosa negativa. Entonces, cuando tú centras tu experiencia de vida hacia el futuro basándote en lo que te pasó en el pasado, imagínate que vas manejando y en lugar de ver el parabrisas hacia adelante, estás manejando viendo el espejo retrovisor. Pues sería imposible.
¡Qué buena analogía!
Imposible, ¿ok? Entonces, bueno, las experiencias pasadas no son un determinante de un futuro que sea adverso. El segundo es comparación constante. Esto es un tema sumamente frecuente. Puedes estar feliz porque te compraste una pluma, un suéter, porque te dieron un premio, porque te lo que tú quieras. Pero cuando te comienzas a comparar con alguien, me dices, chala, no, pues estuvo mejor. No, hombre, pues ya no me gustó. La comparación está demostrado que genera mayor nivel de frustración en nosotros mismos. Cuando tú te comparas con alguien más, no soy tan bonita, tan inteligente, tan rico, tan importante, tan famoso, tan lo que tú quieras, ahí comienza un tema importantísimo de tristeza y desconfianza. Entonces, por ejemplo, desde cosas bien simples, es que mi hermano sí era bueno para andar en bicicleta, y pues yo no, y pues desde ahí ya sí. Yo no sé ni manejar. Mamás, paren la antena, dejen de comparar a sus hijos. No, mira a tu hermanito qué bien lo hace, mira tú cómo estás. O sea, es lo peor que pueden hacer, ¿ok? Otra de las cosas que también nos puede generar miedo de manera externa son mensajes aprendidos desde la infancia. Recuerden que tenemos tres tipos de personalidades: la heredada, la aprendida y la elegida, la que trabajamos aquí en este momento. Estoy trabajando con ustedes la personalidad elegida, es decir, que eliges tener para tu propio autoconocimiento y desarrollo. La aprendida quiere decir todo aquello que fuiste absorbiendo y seguimos absorbiendo en los entornos en los que estamos, desde niños, con tu familia, tu escuela, ¿verdad? Pero incluso tu trabajo, tus nuevas amistades, si te cambiaste de ciudad, tu nueva comunidad, eso también lo seguimos aprendiendo. Entonces, hay muchas frases, ahorita vamos a hablar de esas frases, no, es que esto no es para mí, no, es que ya me dijeron que nosotros no somos buenos para tal situación. Claro. No, entonces esos mensajes aprendidos también nos van dando ese miedo de avanzar en la vida, ¿ok? Y por otro lado, que este es muy fácil de hacer, muy fácil, ahí te va, pero no para los flojos, ¿ok? Aquí, los flojos que ahorita nos dejen de escuchar porque esto no es para ellos.
Okay.
La falta de experiencia o la falta de preparación, ¿ok?
¿Qué?
Y voy a hacer un tema, ahí les va. ¿Tienes miedo porque no sabes hablar inglés? ¿Porque no conoces, no sé, a lo mejor las redes sociales? Porque a lo mejor no, y tienes que aprenderlo. ¿Cuántas veces, Marta, te lo juro con la mano en el corazón, he escuchado a tantas personas decir, no, ya a mi edad, no, hombre, ¿qué voy a poner a hacerme esto? No, hombre, yo ahorita, ¿qué voy a hacer? No, eso que lo hagan los jóvenes. Y hay una cosa muy interesante que va a salir en la próxima MOA, por cierto, léanla, del reverse mentoring, en donde estas generaciones se van autocapacitando desde sus propias habilidades. Pero bueno, si te hace falta aprender algo,
Apréndelo.
Pero te voy a decir una cosa, ahí te va. Es que la empresa no me paga, es que págatelo tú. Ahí les va una pregunta, las voy a incomodar, y qué bueno que los vaya a incomodar hoy un lunes. ¿Cuántas cursos, diplomados, algo has pagado tú por ti mismo, por ti misma, de tu bolsa?
Y para ti.
No es que la empresa no me da capacitación. Es que, no, es que tú te tienes que pagar para poder seguir aprendiendo y desarrollar más habilidades. Ya lo decíamos hace rato, que cuando tú aprendes, cambias. Y entonces, ese es de lo más fácil. Esos miedos externos es de lo más fácil de resolver. 100%. Solamente. Y si dices, ay, no puedo, bueno, pues en YouTube, la verdad es que hay un chorro, y en podcast y así. Hay un chorro de cosas por aprender. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Pues bueno, vamos. Les voy a dar 3 tips bien fácil, muy prácticos, para que los comiencen a hacer, aparte de poder analizar todo lo que ya hemos hablado el día de hoy, es qué cosas pueden hacer para comenzar a autoforzarse, a generar una confianza en sus capacidades, en ese futuro prometedor y esperanzador del que estamos hablando. Bueno, primero es la regla de los 5 segundos, ¿ok?
Cuando, ¿en los 5 qué?
Segundos. Okay. Fíjate bien, 5 segundos solamente. Cuando tú llega una oportunidad, dices, ay, Dios mío, no sé, le voy a hablar. No, es que yo soy, por ejemplo, de mecha corta y yo le voy a responder 5 segundos. No lo hagas. Antes de responder impulsivamente, antes de decir, no, no voy impulsivamente, 5 segundos.
Ya, y vas, a ver. Antes de decirme que no vas a venir a mi casa a cenar.
5 segundos, tocaya.
5 segundos.
Pero lo que, no, de verdad, cuando esto sucede y esta es una
Marta,
pausa.
No puedo.
Lo que estás ganando, fíjense bien qué fuerte, pareciera una verdadera tontería. Pero lo que estás ganando es conciencia.
Claro.
Cuando dices, a ver, 5 segundos, ya te estás dando cuenta que es lo que estás haciendo. Entonces, esa regla de 5 segundos es importante. Sí. Técnica número 2, reformular tu propio lenguaje. Ajá. Reformula tu propio lenguaje. Yo te les voy a dar varios ejemplos. Es que a mí siempre, cuando quiero proponer algo en el trabajo, me dicen que no. No siempre.
Y nunca, malditos.
Siempre, o sea, no siempre. Es
siempre
que todos
lo mismo
me
contigo,
tienen mala
me
voluntad.
Yo, no es siempre.
No siempre.
Okay.
¿No? Carajo. Y una tercera punto que les doy, que es muy fácil, vayan haciendo, a mis coaches les digo que vayan haciendo un anecdotario de logros. ¿Qué quiere decir? Hoy, ¿qué hice bien? Desde cosas bien simples. Bueno, hoy a lo mejor invento, desde muy bien, ya levanté la mano en la empresa y pude hacer esto. O hoy, a lo mejor me daba mucha flojera levantarme a hacer ejercicio, ya lo hice. O hoy a lo mejor no me peleé con nadie, super logro. Esas pequeñas cosas vayan haciendo un anecdotario de logros, ¿ok? Ajá. Importantísimo en esta reformulación del lenguaje. También les quiero dar algunos ejemplos como para poder tener una verbalización interna mucho más eficiente y menos dramática, pues, ¿no?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, cuando alguien te diga, oye, qué bien te salió, qué bárbaro, en vez de decir, no, hombre, fue suerte, no, pues ya sabes, no, pues de churro. Muchas de esas frases las hemos aprendido literalmente para convivir y embonar en la sociedad en la que estamos, ¿ok? Claro. En lugar de decir fue suerte o fue churro, sí. Fíjate bien, puedes cambiar como algo, sí, la verdad es que me salió súper bien. Yo estoy muy,
bien, ¿no?
Muy contenta.
Yo nunca digo me.
Sí.
Siempre soy, me pongo el. Ahí o el nos.
Nos quedó bien.
Ahí, ¿no? Te va.
No, te quedó a ti.
O quedó padrísimo.
Claro,
¿no?
Claro.
Quedó.
Justo
como
ese
si
es el.
No fuera tuyo.
Justo ese es el segundo. Dijo, esa verbalización del líder sindical de los compañeros, muchachos, todos. Exacto. Así. No, cero. Aunque tú seas cabeza de un equipo, a lo mejor tú sí hiciste.
Fue mi idea,
pero lideraste o lo hiciste, ¿no? O lo verbalizaste muy bien en esa reunión. Es decir, sí es cierto, me salió súper bien.
Claro.
Por ejemplo, al recibir un agradecimiento, cuando dices gracias, millones de personas dicen, no hay de qué. ¿Cómo que no hay de qué? No, sí hay de qué dar gracias. Claro. No, por supuesto, claro. Que sí. ¿Ok? Entonces puedes cambiarlo a, me alegra que lo que yo te hice te haya ayudado, me celebro que te haya dado gusto, que bueno que te fue de utilidad, pensé en ti en esto, y entonces eso es.
Claro. No, güey, te lo voy a poner, ¿sabes quién lo hizo absolutamente magistral?
¿Quién?
Mira.
I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times.
100%.
Ese era Snoop Dogg, que en una speech agradecimiento dijo, me quiero agradecer a mí mismo.
Sí, claro.
Pues sí.
Por haberle chambeado tanto, por creer en mí. Se agradeció él,
sí,
mismo.
Claro. Por sí.
Estaba muy bien. Muy
claro,
bien.
Pero es que estamos acostumbrados a decir, gracias a la comunidad, gracias a ti. No hay nada que agradecer, ¿no?
Sí.
No, por favor, vayamos cambiando. Por supuesto, sin llegar a un tema de...
Entonces, la próxima vez que alguien los felicite de algo, ¿se acuerdan de esta conversación con Rebeca Muñoz? No van a decir...
¿De qué?
No, que no es nada.
De nada.
Ay, no, hija, cero se me hace. A ver, no, es para tanto. No.
No.
Dices, Gracias.
Sí, es cierto.
Sí, me quedó muy bien. La verdad es que sí me salió bien bonito.
Sí, o con decir
la verdad es que
gracias.
Yo muy bien.
Claro.
Ya.
No, pero incluso ya. Un poco trabajarlo. El de, sí, claro. Sí, es cierto, ¿no? Sí, yo conozco a alguien que cuando le dicen qué guapa estás, ay, no, cero. No, cero. Se me ve la arruga, ay, no, cero.
Soy yo. Digo que soy yo. No, no tienes que.
Yo conozco. Todo el mundo sabe. Yo conozco a alguien.
Yo no sé recibir, pero.
Exacto, ¿ya ves?
Y es la verdad.
Ahí está, es la verdad.
Ya, y voy a decirte, a ver, ¿cómo me dices?
Yo te digo, qué guapa estás. Entonces, ¿tú vas a decir?
Sí.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
No, dices, la verdad, sí.
Hago mucho por mí misma, sí, me cuido mucho.
Pero sin pena ni bromas.
Sí.
Pero a ver, dilo serio.
Ok.
Bien, otra vez. Dímelo bien. Marta, de veras estás muy guapa.
Qué linda, muchas gracias, porque no sabes cómo le chingo. Estoy agotada.
El dinero que le invierto. Exacto. El dinero que le invierto. Es que sí.
Ya, pero ya, hay que saberse reconocer.
¿Me cachan? 100%. ¿Me cachan? 100%. Pero, pues bueno, entonces la intención de todo esto es, cuando tú cambias como observador... Te lo prometo, el entorno que tú estás observando va a cambiar. Entonces, desde esos pequeños trucos mentales que les di el día de hoy para comenzar a tener un diálogo interno mucho más favorecedor, que fortalezcan tu confianza y, por supuesto, que te hagan evitar el autosabotaje como una trampa mental. Así que, pues nada, a cambiar esa mentalidad y a cambiar nuestros conectes neuronales para que esto funcione de la mejor manera.
Padrísimo.
Pero, no, oigan, ya saben, yo con mis frases románticas, pero no me importa, porque una vez leí una que decía que cada vez que postergas un sueño, le estás dando más poder al miedo. Entonces, dejemos de hacerlo.
¿Y alguien más?
Claro, o sea, claro. Y te digo una cosa, alguien más sí lo va a lograr.
Exacto. Fíjate que estoy siguiendo, y sigan los cuentavientes, de verdad, qué historia tan inspiradora y tan fregona de nuestros paisanos en el extranjero, en Estados Unidos. Hay un condado que se llama Bakersfield, ¿lo conoces, Marta, en Los Ángeles? Bueno, empezaron con un changarrito chiquitito de hot dogs hace como 5 o 6 años, ¿ok? Ahora ya son casi dueños de una banqueta en una street ahí en este condado, ¿no? Se ponen de 6 de la tarde a 11, hacen la compra y todo lo tienen como documentado. Es que no te puedo decir, cada hot dog ahora ya cuesta... Empezaron con $2, ahora el hot dog cuesta $7.
Claro.
¿Y sabes qué hace? Muestra el dinero que están ganando. Y dice, y esto lo voy a invertir, síganme, voy a invertirlo en esto. Y saca el billete y pum, 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 pum. Y esta lana la voy a meter a esto. Ajá. Pum, pum, pum. Síganlos para que vean cómo es la confianza en este señor. Se llama The Original Martínez.
Okay. Vamos a hacerlo.
Y toda esta confianza que lo ha hecho llegar a donde está, ¿eh? Claro. Y ves al final la casa que se construyó y dices, no puedo creerlo.
Van a ver, esos pequeños cambios nos van a ir yendo a construir una mentalidad diferente ante esta capacidad de poder ser más bien nuestros autopromotores.
100%.
Ok, bueno, luego entonces, Rebeca tiene un podcast espectacular donde justamente habla de estas cosas que te hacen repensar lo que piensas que piensas, ¿no? El podcast se llama Resetea Tus Límites.
Tal cual.
¿Todos los lunes?
Sí, todos los lunes. Y justamente abordamos este tipo de temas muy prácticos en cualquier ámbito de vida. Y la intención es darte técnicamente herramientas para comenzar a cambiar esta mentalidad. Y no solamente es pensar positivo, es técnicamente aprender para desarrollar y, por supuesto, tener evidencias. Así que vamos a resetearnos y cambiar nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y manejo de emociones.
100%. Te queremos, Rebeca.
Yo
te
más.
Queremos.
Ay, felicidades a mi marido, que mañana es su cumpleaños.
Ay, happy birthday, Gerardo, te queremos.
Te queremos, mi amor.
RebecaMC.com, MCoachR en Twitter o Rebeca Munoz Cornejo en Instagram. El podcast es Resetea Tus Límites y hay uno nuevo todos los lunes. Rescátenlos. Cuando estén haciendo cositas, estén oyendo todo lo que dice Rebeca. Porque como diría mi mamá, algo se les va a quedar.
Algo se quedará.
Te quiero, gracias.
Yo más.
Son las 12:54. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.